Llegamos tarde, pero aquí estamos. David Esquitino, Fernando Checa. Comienza una edición más de Corsarios del Metal. ¡Venga! Y quería yo que se oyera un poquito del Doctor ahí de fondo.
Era necesario. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues estamos muy bien, ya de vuelta de ese festival que nos impidió la semana pasada estar en directo, el Covetta Sonic, después de haber visto a
Judas. Muchas cosas.
Después de haber visto a Kiss, después de haber
visto... además a Judas y a Kiss de dos maneras.
Cerca.
Una en el escenario y otra muy cerca. Luego os lo contamos.
Muy cerca, muy cerca. Y bueno, pues como siempre un saludo muy grande, comienza Corsarios del Metal, ya sabéis, estamos con todos vosotros desde las 10 de la noche hasta las 12 de la madrugada, hasta las 0 horas, en Radio Enlace, en el 107.5 de la frecuencia modulada de Madrid, y hoy tenemos un programa un tanto especial, ¿no?
Sí, hoy tenemos un programa especial, además, bueno, pues en dos sentidos. Primero presentarnos de todas formas. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí en Corsarios de Metal, ya sabéis, en Radio Enlace 107.5 de la FM. David Esquitino, Fernando Checa, nos estáis escuchando a través de las ondas. Y bueno, pues la mayoría de vosotros esta vez a través de internet, www.corsariosdelmetal.com, ya sabéis, nuestra página corsaria. Y también, por supuesto, a través de la página web de la emisora, www.radioenlace.org. Y hoy, más que nunca, posiblemente nos estéis escuchando pues en diferido, ¿no? En diferido. A dos niveles.
Como estamos haciendo nosotros ahora mismo el programa, porque es posible que en estos momentos en los que se está emitiendo el programa, buena parte de los españoles,
¿no?, esté haciendo el patriota.
Estemos haciendo el patriota, por lo menos pegados a alguna pantalla de televisión, viendo qué es lo que hace España en la final de la Eurocopa contra Alemania.
Hay buen audito, ¿no? De repente Europa llega, primero pasa de cuartos, luego pasa de semifinales y llega a la final, ¿no? La verdad es que son cosas que, en fin, primera, que yo, por una vez hay que verlo y hay que rendirnos un poquito, si no al fútbol, sí un poco a la ocasión, ¿no? Creo que por una vez lo merece, y aunque nosotros vayamos a emitir el programa, no en directo, pero vamos a emitir programa como siempre, entendemos que muchos de vosotros nos vais a escuchar al día siguiente o al siguiente o lo que sea, a través de nuestra página Corsaria o a través de la página de TNT Radio Rock el miércoles, que ya sabéis que repetimos el programa de a la misma hora, de 10 a 12, y el jueves en la madrugada, vamos, la madrugada del miércoles al jueves a las 5 de la mañana también repetiremos el programa, así que un montón de oportunidades de escucharnos, si no el domingo en directo diferido porque lo estamos grabando, pues seguramente el lunes, el martes o el miércoles lo escucharéis.
Yo hace 24 años estaba tal día como hoy sentado en un bar tomando Ribeiros, que la final de el España-Francia de 1984 pues me tocó en un pueblo al cual yo quiero muchísimo, que es Aranda de Duero, que está en Burgos.
Por donde pasamos, muy cerquita, sí, el otro día, sí, para ir a Bilbao.
Pasamos al lado y hace 24 años pues me quedé con aquella cara de Panoli que yo creo que a todos los españoles se nos ha quedado, ¿no? Hoy escribía por ahí que bueno, pues en estos 24 años hemos visto ganar a España o a españoles en absolutamente todos los deportes, desde el baloncesto.
Sobre todo baloncesto, por supuesto.
Baloncesto, balonmano, voleibol, waterpolo, natación, automovilismo, motociclismo, halterofilia, boxeo, hasta las chapas. Hemos ganado en todo menos en fútbol. Quién sabe si dentro de un rato pues no conseguimos por una vez en los últimos 40 y tantos años ganar algo, ¿no? Uh-huh. Así que un programa no futbolero, porque Corsarios del Metal es un programa de heavy metal, un programa de música, pero un programa un poquito especial porque estamos enlatados, y programa también especial porque va a ser la segunda parte del especial que ya comenzáramos la semana anterior. Uh-huh. Un especial mixto, doble, sobre Judas, sobre Kiss, y uh-huh, hoy, como no podía ser de otra manera, también sobre el Cobeta.
Uh-huh. Ya vamos a aprovechar, este especial surgió pues con la idea de darle un poquito de cancha al Cobeta, pero sobre todo darle cancha a la oportunidad que teníamos de ver juntos en un festival a Kiss y a Judas Priest, y bueno, pues nos pareció buena idea hacer un especial dedicado a los dos grupos, posiblemente, pues si no los dos grupos más importantes que hay en la historia, tanto de heavy metal por un lado, como de hard rock, rock and roll, como se quiera llamar, pues evidentemente dos de las bandas más rotundamente grandes, importantes de la historia, ¿no? Evidentemente no nos dio tiempo a hacerlo en una sola sesión. Yo creo que ya lo sabíamos desde el principio, sí, así era, que dejamos
algo a temer, pero algo por otro lado completamente lógico por la larguísima trayectoria de ambas bandas.
Uh-huh. Así que lo que hicimos fue dejar una segunda parte para después del Cobeta, y lo que vamos a hacer hoy, rematar esa segunda parte del especial con la, bueno, pues digamos la segunda etapa de la carrera de Judas y de Kiss hasta la, bueno, hasta la actualidad, y al final del programa pues comentaremos también qué tal se dio el Cobeta, qué vimos, qué hubo dentro y fuera de, bueno, pues delante del escenario y detrás del escenario, ¿no? Que afortunadamente esta vez Fernando y yo pues tuvimos el placer de poder vivir también la cosa a dos niveles, como decíamos al principio. Y bueno, pues de todo esto va a ir el programa de hoy. Creo que muy interesante, va a sonar mucha música clásica de Judas Priest y de Kiss, y al final pues un par de pildoritas también del Cobeta, por supuesto.
Sí, pildoritas del Cobeta, y sobre todo pues anécdotas, pues yo creo que tenemos anécdotas, de esas anécdotas que a la gente siempre le gusta saber. Bueno, pues ¿cómo son en la intimidad? Bueno, pues en la intimidad más o menos
en la intimidad no lo sabemos, pero de cerca Paul Stanley blanco como la leche, como dice Fernando.
Blanco como la leche, muy grandes, los Europe, tíos absolutamente guapísimos. A uno le hacen preguntarse si merece la pena ser heterosexual. Creo que todavía sí, pero en
fin. Y luego nos encontramos con gente de bandas extremas, como el caso de Michael Amo de Arch Enemy, que de repente te confiesa que él es absoluto fan de Michael Schenker y de Scorpions, ¿no?
Sí. Tremendo, tremendo. Muy bien, así que en la parte final del programa, en la última media hora, los últimos 20 minutos, pues hablaremos del Cobeta. Pero comenzamos como casi habíamos
retomamos a los Judas, ¿no?
Habíamos acabado con Judas, habíamos llegado prácticamente hasta el Screaming for Vengeance. Uh-huh. La semana pasada sonaba una versión para rememorar ese grandioso disco que para mí sigue siendo la piedra angular de su carrera, ¿no? Tal vez junto con Painkiller. Uh-huh. pero sí de los discos clásicos de Judas el mejor, ¿no?
Acabamos pinchando British Steel, y bueno, pues comentar muy rápido, porque eso, bueno, vamos a retomar a partir de ahí, pues una vez que, bueno, pues que salió British Steel en el año 80, pues Fernando decía piedra angular el Screaming for Vengeance, es cierto, piedra angular ya del heavy metal, ¿no? Pero digamos, para cerrar esa primera etapa de Judas Priest y hacer el cambio al 100% entre la primera etapa, los primeros años más rockeros o más setenteros, porque evidentemente es la época en la que estaban, y ya pasar a los 80, la que fueron rotundamente la banda más heavy del mundo y la que dio nombre, leyenda, historia, influencia y todas las palabras similares que podáis,
imagen.
Todas las palabras similares que se os puedan ocurrir con respecto a los grupos que surgieron en esa época, pues todos le deben a Judas Priest pues la base y la existencia, en fin, absolutamente todo se lo deben a Judas Priest, ¿no? Entonces, después de British Steel nos metíamos en el año 81 en Point of Entry, un disco un tanto distinto, un disco en el que quisieron cambiar, quisieron hacer un trabajo un tanto más comercial, y bueno, pues había buenos temas, ¿no? Como hemos comentado alguna vez, como el Hot Rocking, el Getting Out to the Highway, el Solar Angels, el Desert Plains, pero la verdad es que fue un disco relativamente más flojo, ¿no? De todas formas, fue un disco que hasta Screaming for Vengeance, pues no se retomó de nuevo al 100%, pues esos Judas mágicos propia, increíbles, ¿no?
La propia portada de
era mucho más floja.
Point of Entry, después de la portada de La Cuchilla de British Steel, bueno, pues es una portada un poquito más floja, esa especie de ala, ¿no? O vista desde la cabina de un avión o algo así.
Esa era la portada americana,
es la que yo tengo.
Claro, la portada normal, digamos, era como una especie de carretera, como una línea que se veía en la carretera hacia el fondo, pero que no decía nada realmente tampoco. Era una portada que si no te pone Judas Priest en una esquina, no tienes ni idea.
De hecho, lo tuvieron que imaginar. Poner, ¿no? La propia compañía, porque si no, no decía absolutamente nada.
Bueno, de todas formas, antes de meternos ya de lleno en Screaming for Vengeance y demás, yo creo que está bien poner un temita. Vamos a poner uno de los temas que nos gustaron mucho de Point of Entry, uno de los temas que todavía han seguido tocando, aunque bueno, no sonó el viernes pasado en el Coveta, pero bueno, vamos a poner el Hot Rocking, que es un tema divertido, un tema fiestero, y para celebrar, pues una cervecita, ¿no?
Es lo mínimo, hay que brindar por ellos.
Mientras además suena de fondo una versión de Screaming for Vengeance hecha por Sepultura.
Un poco original.
Curioso, curioso, curioso. Bueno, vamos a poner el Hot Rocking para empezar un poco el camino musical del especial de hoy, del programa de hoy de Corsarios del Metal. Y en cuanto acabe de sonar el Hot Rocking, pues ya nos metemos al 100% en el especial, en esa segunda parte del especial de Judas Priest, sobre todo pues comentando a partir de Screaming for Vengeance hasta ahora, ¿no? Realmente hasta Nostradamus, ¿no? Pero sobre todo Screaming for Vengeance hasta Painkiller, quizá la época más gloriosa. No. Hasta Nostradamus, en fin, luego comentamos. Pero entre Screaming for Vengeance y Painkiller, posiblemente la época más gloriosa y exitosa de la banda. Y bueno, pues todos los cambios posteriores pues también los comentamos muy por encima, hasta llegar a Nostradamus, que no nos ha gustado, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, antes de ello vamos a divertirnos, vamos a poner buena música, vamos a ir al año 81 al Point of Entry, y esto es Hot Rocking. Además, muchos de vosotros habréis visto el videoclip con ahí metidos debajo de una ducha en un gimnasio, y luego tocando ahí con el micrófono y las botas envueltas en fuego.
Un
poquito estética gay que a Halford por aquella época seguro que ya le gustaba meterse en estos berenjenales. Bueno, pues lo dicho, vamos con Hot Rocking, un tema divertido, un tema vacilón y un tema que nos encanta para empezar la edición de hoy de Corsarios del Metal. Venga.
We'll be right back.
Y echábamos pestes de Angel of Retribution al principio, ¿verdad?
Vamos. Yo fíjate que pensé siempre, y de hecho lo he dicho en público, en privado, que Angel of Retribution era un disco notable, pero...
Sí. Y un disco muy interesante, que con
que
el tiempo...
Que notable, que con mí.
Sí, no, claro. No es un disco como Screaming for Vengeance, como Defenders of the Faith, como Painkiller, pero es un disco que fijaros en qué corto periodo de tiempo ya se ha convertido, si no en un clásico, en un disco... cuanto menos intermedio de la carrera de Judas Priest, los más interesantes, ¿verdad?
Sí, muy interesante, pero claro, es que escuchas Angel of Retribution y lo comparas con la castaña que han sacado, en fin, luego hablaremos más, pero es imposible dejar de hablar de la actualidad de los Judas cuando acaba de ponerse a la venta su último disco, después de prácticamente un año, año y medio discutiendo de cómo sería, y es un disco que va a levantar odios y pasiones, evidentemente. En este caso, a nosotros no nos levanta pasiones,
no,
más bien nos levanta, bueno, pues indiferencia cuando menos.
Bueno, pues estamos 26 años atrás, como decía Fernando, año 1982, Screaming for Vengeance, el disco que realmente sentó las bases al 100% de lo que a partir de entonces iba a ser Judas Priest, la banda de heavy metal más grande de la historia, además con una portada absolutamente clásica, mítica, y que en este caso no es como la de Point of Entry. Tú ves esta portada y sabes perfectísimamente
qué
es lo que hay dentro, de qué va, que en fin, heavy metal absolutamente agresivo, completamente afilado, y unos temas absolutamente míticos que, pues como estábamos diciendo, 26 años después, pues lo sigues oyendo uno tras de otro y te parecen pues la piedra angular del heavy metal, ¿no? Ese tipo de frases tópicas que se suelen utilizar hablando de con respecto a ciertos discos o a ciertos grupos, y en este caso te das cuenta de por qué se utilizan, ¿no? La piedra angular del heavy metal son canciones como Screaming for Vengeance, The Hellion Electric Eye, Reign of the Wind, por supuesto el You Got Another Thing Coming, un tema un poquito más...
Un tema
divertido, fiestero, y que además decidió reventar las listas americanas, y que desde entonces en Estados Unidos Judas Priest fue muchísimo más grande incluso que en Europa.
Sí, Estados Unidos, pero de también...
Bolsa, que además lo tocaron el otro día.
También ese ramalazo fiestero es un ramalazo del heavy metal.
Por supuesto.
Quien piense que el heavy metal son...
Que hubiera sido de Scorpions,
claro,
sin ese ramalazo, evidentemente,
que,
¿no?
Quemar iglesias, hacer ruido y voces guturales, pues bueno, no es heavy metal, es otra cosa. Hablemos de Brutal Death, Satanic Pace...
Sí, pero el heavy metal siempre tiene que tener ese componente fiestero, marchoso, divertido, ¿no?
Divertido.
Efectivamente. Bueno, estábamos ahí con Screaming for Vengeance, pero bueno, como os decía Fernando antes, la semana pasada repetimos el programa que habíamos hecho dos semanas atrás, ya como estábamos diciendo, el primer especial de Kiss y Judas y demás, y ya habíamos puesto la versión de Screaming for Vengeance, en este caso de Breaking Steel, y nos vamos a, bueno, el que para mí, para Fernando, el Screaming for Vengeance es el disco angular en este sentido, posiblemente de sus discos favoritos de heavy metal o de Judas Priest, y yo me voy al Defenders of the Faith, que en este caso a mí me gusta Screaming for Vengeance, pero mi disco es el Defenders of the Faith. Además, mira, esa frase que dices ahora mismo es exactamente lo que a mí me ha pasado desde que era pequeño. Los tenía grabados en una cinta,
sí,
uno por cada cara.
Con
lo cual, para mí, no es que sea el mismo disco, pero sí son muy similares, y que sigue pues la senda fantástica.
Es una continuación.
Sí, es una continuación perfecta de Screaming for Vengeance, y de repente pues, nos encontramos en el año 80 y qué, 84, nomás hay un mini descansito, pues para grabar Defenders of the Faith. ¿Y qué os voy a decir? Pues si antes hablamos del Devil Child, Screaming for Vengeance, del You've Got Another Thing Coming y demás, pues en este caso te pones con el Free Will Burning, con el Joe Breaker, con el Rock Hard Ride Free, que es uno de esos temas que además tocaron el otro día en Coveta, con esa marcha que decíamos antes, esto que divertido, el Sentinel, que siempre ha sido, si no mi tema favorito de Judas Priest, entre mis tres o cuatro temas favoritos, por supuesto,
el
Love Bites, que es un tema increíble.
El Love Bites, yo recuerdo, siendo muy, 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 muy crío, adolescente, votando en esas listas que se hacían tipo referéndum, ¿no? Y,
sí.
Y en el año 84 mi canción favorita fue precisamente esa, Love Bites. Era el tema que más me gustaba del disco.
Yo recuerdo cuando me compré el Priest Live, que yo fue de los primeros discos de Judas Priest que yo escuché, posiblemente, si no el primero, de los dos o tres primeros que yo escuché de Judas Priest, fue el directo de, bueno, pues la gira del Turbo y demás. Y yo estaba convencido que el Love Bites era un tema del Turbo, porque no sé, ese rollo un poquito más tranquilo, más comercial en el buen sentido y tal, me recordaba más
tampoco,
a Turbo, ¿no?
Tampoco es tan comercial, porque
es más rítmico, es más épico quizás.
Épico, ¿no?
Pero, sí.
No, el disco es grandioso y...
Quizá por el título, yo creo que se me hacía la...
Sí,
ahí,
puede ser.
Yo creo que lo asociaba mentalmente, Love Bites, como discos de amor, y decía, me recuerda más al rollo del Turbo.
La propia portada es una portada impresionante.
Además, en aquella gira era uno de los motivos, bueno, pues...
El que salía
en
el
escenario,
¿no?
Efectivamente. Había unos monstruos mecánicos como la portada de Defenders of the Faith, que de repente pues se levantaban las patas y de debajo salían los guitarristas, y luego de la boca salía Rob Halford. Bueno, impresionante. Unos escenarios.
El propio título dejaba muy claro que los Judas estaban ahí para... Bueno, pues para mantener la esencia del heavy metal. Estamos en el año 84, empiezan a surgir muchas bandas en Estados Unidos que hacen una mezcla que beben de bandas como Aerosmith o sí, mucho claro, rockeras.
En Estados Unidos es curioso porque no. Judas Priest o Iron Maiden siempre fueron bandas que funcionaban en Estados Unidos de maravilla. Pero hay que tener muy claro, y luego hablando de Kiss además entraremos en este tema, hay que tener muy claro que en Estados Unidos el heavy metal como tal siempre fue menos importante, o siempre estuvo más matizado, como decía Fernando.
Por lo menos hasta por la otro tipo de bandas, claro. De otro tipo de sonidos claro. Que tampoco se pueden considerar heavy metal. Mm-hmm. El thrash metal está muy cercano, muy, muy, muy cercano.
Al punk.
Pero efectivamente, está muy cercano al heavy metal, pero muy cercano al punk. Mm-hmm. Pero el heavy metal, tal y como lo conocemos, con la esencia de Judas, Maiden, Black Sabbath, claro. Es algo europeo.
Claro.
Y como tal, se ha seguido manteniendo en, mm-hmm. en Europa.
Claro,
en
es que
Europa,
efectivamente en Europa el heavy metal surgió de qué? Surgió de Black Sabbath, surgió de Iron Maiden, surgió de Judas Priest, surgió de ese tipo de bandas. Surgió en su momento también de Deep Purple, de Rainbow, pero en Estados Unidos las bases eran otro tipo de bandas, ¿no? Ya llámese los Cream, llámese Aerosmith, llámese Led Zeppelin, que evidentemente sí eran más heavy metaleros, se puede tratar, pero son más rockeros, efectivamente, la Creedence, los Seagulls,
grupos de rock
surgieron de otro tipo de sonido, efectivamente, y por eso después el heavy metal que se hizo en Estados Unidos era mucho más rockero, Wasp, Twisted Sister, en fin, Motley Crue, lo que queramos, Guns N' Roses ya más adelante, todo ese tipo de bandas eran más rockeras, efectivamente, ¿por qué? Pues porque las bases eran diferentes, en Europa los grupos se basaban en Black Sabbath, en Judas Priest, en Iron Maiden, incluso en Whitesnake, Deep Purple, lo que estábamos comentando. Pero en Estados Unidos las bases, tú hablas con cualquier grupo, entrevistas a cualquier grupo de heavy metal americano y te hablan que las bases Aerosmith y tal, y en fin,
sí, otra
historia.
No, es la eterna dicotomía Europa-Estados Unidos. Ojo, yo me quedo con Europa, porque en Europa seguimos teniendo algo así como 2 docenas de festivales. Tenemos el festival más importante del mundo, que sigue siendo Wacken, nos gusten más
al menos
o menos
más grande, ¿no?
los grupos, pero sigue siendo el más grande. Y en Estados Unidos, pues hombre, nos encantaría estar en Oklahoma, pero también es un festival de viejas, viejísimas glorias. Yo he estado mirando estos días claro. a ver la posibilidad de cogerme un avión e irme para allá. Y
Cinderella, Poison, Rat, claro. Steve Rowe, Lita Ford, que me encantaría ver a Lita Ford. Pues posiblemente no, la entrevistemos un día de esto.
No era tan caro, el festival. Al final, bueno, pero no me voy al Rock.
No puede ser,
Y ya me gustaría.
Estábamos hablando del Defensor de Faith y hay una curiosidad dentro de los temas del disco. El Eat Me Alive. Curiosamente, en su momento todo siempre se habló de este tema, pues como, no sé, una letra muy, muy varonil, muy masculina, muy tal. Y claro, años después te das cuenta que esta canción escrita por Rob Halford habla de una mamada homosexual, ¿no? Era un poco una patada en el machismo reinante por aquella época, ¿no? Rob Halford años después reconoce, claro que hablaba de una mamada, pero una mamada homosexual, ¿de qué iba a hablar? La verdad es que es una anécdota que siempre me ha hecho bastante gracia. Así que nada, año 84, Defenders of the Faith, para mí uno de los mejores discos de heavy metal de la historia, sin ninguna duda, de mi favorito de Judas Priest. Y hablando de tema favorito de Judas Priest, pues vamos a pensar el Sentinel, ¿no?
Sí, hombre, además es un tema que yo siempre he enganchado con The Reaper. O sea, yo creo que es la perfecta evolución de The Reaper.
Sí, además dentro de esos caracteres, personajes inventados, ¿no? De ficción, inventados por Rob Halford, ¿no? De Sinner, de Sentinel, como decía Fernando, de Reaper, ¿no? Que bueno, The Reaper era un tema completamente de Glenn Tipton, escrito por el letra y música, pero bueno, entra dentro de esos personajes de ficción, de ciencia ficción de Judas Priest, ¿no?
Es una de esas evoluciones que al final se convierten en personajes y bueno, y escuchar de Sentinel, que por cierto no tocaron, ¿no?
No tocaron. Una razón muy sencilla, porque son temas que Rob Halford ya no puede cantar.
Es una pena, pero es un tema.
Es lo que hay.
Vamos a ponerlo.
Bueno, venga, vamos con ello, vamos con el Sentinel, uno de, bueno, pues de los temas rotundos de la discografía de Judas Priest, una auténtica maravilla. Venga. Uf, pelos de punta. We'll be right back.
at once, a silence falls as the bell ceases its chime. Upon the line, the challengers with shrieks and cries rush forth. The knives fly out like bullets upon their deadly course. Screams of pain and agony rend the silent air. Amidst the dying bodies, blood runs everywhere. The figure stands expressionless, impassive and alone. Unmoved by his victory and the seeds of death, he's sown.
Mientras suena el precioso tema, el Diamonds and Rust, lo hicimos el otro día. Estamos aquí charlando con nuestro amigo Joseba de Solos ante el Peligro, uno de los gays humoristas de aquí de la emisora. Luego le metemos aquí para decir alguna tontería. Nos estaba contando que con su equipo de waterpolo hacía el Painkiller. En fin, hacía un equipo de waterpolo que a su vez tenían un grupo. Cosas muy raras, cosas de Solos ante el Peligro. Si alguna vez lo escucháis aquí en Radio Enlace, entenderéis por qué son gente tan rara.
Escuchar Solos ante el Peligro.
Sí, hombre, sí, que es muy divertido.
No
vais a pasar bien.
Del metal.
Bueno, ¿qué tal la cosa? Joder,
bueno,
qué bueno,
pues,
Sentinel, ¿eh?
Nos vamos al siguiente, damos un salto cualitativo, incluso musicalmente, ¿no? Y es que Judas Priest...
Además, perdona que te corte, pero un detalle muy interesante, ¿no? Que, bueno, ya dijimos la semana pasada y lo volvemos a repetir ahora aprovechando que el siguiente disco era el Turbo Lover. Judas Priest es una banda que ha cambiado disco a disco y además nunca ha tenido ningún miedo en hacer de un disco a otro cambiar radicalmente el estilo, ¿verdad?
Yo, de todas maneras, y el otro día, bueno, pues teníamos ocasión de charlar largo y tendido esta semana en el concierto de Testament, precisamente, ¿no? Que no hemos comentado que
el martes pasado estuviste tú allí.
El martes, sí. Y bueno, pues discutiendo sobre Judas, les ensalzamos porque es un grupo para ensalzar, pero también hay que
también criticarles. Que hacía una versión del Sinner guapísima, que pusimos hace poquito.
Sí, sí. Hay que criticarles. Y yo una de las críticas que haría a Judas es que es un grupo que se ha sumado siempre a todas las modas.
Pero la genialidad que ha tenido Judas Priest es que se han sumado a las modas, que es cierto, pero siempre han salido victoriosos, casi siempre. Hay casos como Demolition o como Nostradamus que han sido pifias absolutas. Es que, pero hablas de sumarse a las modas, pero claro, luego piensas en Turbo Lover, piensas en Painkiller incluso, piensas incluso en Screaming for Vengeance, a lo mejor, aunque más que sumarse fue crearlo, pero bueno, dices, joder, sumarse a las modas, pero de repente te has encontrado con Turbo Lover, hostia, pues ojalá se sumaran a las modas todas igual, todos igual, ¿no?
Como para mí el Turbo es uno de los discos más flojos de Judas. Ay. No, es verdad.
Yo no estoy de acuerdo, a mí Turbo Lover me parece un disco fantástico.
Turbo me pareció un disco muy flojo, y posteriormente se ratificó con Ram It Down, que no era más que la segunda parte o el disco 2 de ese doble que no les permitieron grabar. Por lo menos es la leyenda siempre habló de Twin Turbos, de un disco doble, que finalmente aparecería, bueno, pues una primera parte Turbo, un disco que iba a agitar la historia del heavy metal.
La comunidad metálica por aquel entonces, porque de pronto, encima, porque nadie se lo esperaba,
claro,
¿no? La banda más heavy, la banda más dura, la gente de cuero y tachuelas, y de repente encontrabas en Turbo guitarras sintetizadas, un sonido mucho más comercial, un sonido y una imagen mucho más americanizada, ¿no? Y en fin.
De todas maneras, yo te digo que cuando salió Turbo, a mí no me gustó. Y y yo viví ese...
A eso vamos.
Yo viví ese momento, como estoy viviendo ahora Nostradamus, y de pronto decías, pero esta mariconada, ¿qué es? Y además lo decías así, mariconada, con todas las letras. Es decir, esperabas pues un disco de heavy metal y de pronto veías a un Halford con unos pelillos allí extraños.
Teñido
un vídeo
más de rubio.
Un vídeo extrañísimo, vestidos de cuero, pero un cuero raro, porque...
Sí, más americano, una imagen más americana, más espectacular.
¿Qué pasa? Que es un disco que ha envejecido bastante bien, las cosas como son.
Claro, porque tú fíjate el detalle, tú dices ahora, Turbodover en la época no funcionó, y es cierto, ¿no? Y fue para ellos un ligero varapalón, que luego la gira...
No funcionó en Europa, en Estados
Unidos,
sí.
Efectivamente, pero aún así luego la gira les funcionó de maravilla, ¿no? Pero claro, tú ahora te pones 22 años después y dices, Turbodover, hostia, lo piensas como un clásico y tiene temazos impresionantes. ¿Tú crees que dentro de 15 años Nostradamus se va a considerar...? O, lo mismo que pasa, fíjate, Demolition tiene ya 10 años, o 10 años, no recuerdo exactamente en qué año salió Demolition. Salió en el año 2001, bueno, tiene ya 7 años. ¿Tú crees que 7 años después Demolition ha ganado algo positivo? No. Nada. ¿Y tú crees que Nostradamus dentro de 10 años se va a considerar como un clásico de Judas, como sí que se considera Turbodover?
No lo sé.
Angelo Retribution sí ha conseguido tener ese aura positiva, ¿no?
Hombre, vamos a ver, de todas maneras Turbo es un disco que también sale en una década y en una época que,
de muchos
que
cambios.
En el mundo del heavy metal también hemos glorificado y hemos santificado, ¿no? O sea, yo he vuelto a escuchar en estos días el Turbo y sí, sí tiene temas fiesteros, pero a mí la canción que vamos a poner, de hecho, que yo mismo he dicho vamos a poner la representativa, es una canción que me cuesta entrar.
Pues a mí me parece un temazo los haya. Divertidísimo.
A mí me cuesta.
Queríamos poner el Loki en el Out in the Call. Quizás en el tema es un poquito más heavy, pero hay que poner el Turbodover.
Pero sí, lo importante.
Pero tú, cuando has escuchado el Turbodover en directo, ¿qué ha pasado?
Todo el mundo. Lo escuché además en esa gira.
En esa gira y muchos años después. ¿Y qué piensa la gente de Turbodover en directo?
Hombre, Cristina, lo que pasa es que claro, que se ha convertido en un clásico. Y para mí, el recordar, bueno, pues en noviembre del 86, que fue cuando vinieron Judas a presentarlo. Warlock, estaban anunciados también Metallica, lo hemos comentado muchas veces. De hecho, la entrada que yo tengo, pues aparece firmada tachado, ¿no? Sí, firmada por Doro, es verdad. Muy divertido, esa es la anécdota del día que Doro me firmó la entrada y no quería.
El año pasado, hace dos años, fue.
Sí, hace un par de años, ¿no? Que cómo iba a firmar una entrada de hace 20 años. Bueno, pues la vas a firmar tú, ¿no? Además, una entrada muy curiosa, puesto que la fotografía de la eran las entradas pequeñitas, ¿no? De hace muchos años. No era la portada del Turbo.
Hace 20 años.
Sí, no era la portada del Turbo, sino la portada del Defenders. No, muy, muy gracioso. Y bueno, fue un concierto curioso. Era un concierto. Los conciertos no tenían nada que ver hace 20 años, íbamos muchos menos. Nos repartíamos estopa o se repartían estopa todo lo
dentro
que podían.
Y fuera.
Hubo una ensalada de hostias inmensa a la salida. No a la salida, estábamos ya dentro, pero en las puertas del estadio Román Valero, el campo del Moscardó. Y hombre, evidentemente, pues no sé, éramos los paletillos que estábamos viendo a los Judas, que no era la primera vez que tocaban en España. Habían tocado, pues si mal no recuerdo, a comienzos del 84, me parece, o finales del 83.
Sí, el Defenders fue la primera vez, fue la segunda.
Pero fue grande. Lo que pasa que, claro, cuando ves el vídeo...
Además, ya grababa los discos en Ibiza, que no lo hemos comentado.
Y en Marbella, vivían en Marbella. O sea,
tenían ya por aquella época, Glenn Tipton y Keke Adunin se habían comprado casas en Marbella. Rojalford no sé si se había llegado a comprar casas en Marbella o en Málaga, pero creo que también, Marbella, la Costa del Sol. Sí. Y grababan en Ibiza, o sea, desde entonces...
Se dedicaban a jugar a golf y a grabar en Ibiza.
Sí, y lo de sexo, drogas y rock and roll, pues aquel entonces lo llevaban bastante bien. Hasta el año 86, donde Rojalford ya se desenganchó porque estaba pasando una época complicada. Y en el demasiado. Año 76 fue la primera vez en la que él mismo ha reconocido que se volvió a subir a un escenario sobrio.
Sí. No, pues fue una época interesante. Y bueno, pues es un disco que eso, que después de veintitantos años en su historia, pues ha recuperado. Y ahora lo escuchas y dices, bueno, pues la verdad es que se adelantaron a la fusión de sonidos, ¿no? Y bueno, pues sin ser uno de mis discos favoritos de Judas, ahí está. Y desde luego, pues si lo comparo con el último, me quedo con Turbo, con todo lo maricón que me parece.
Hay anécdotas, como siempre en todo disco hay anécdotas, y por ejemplo el último tema del disco, Reckless, iba a aparecer en la banda sonora de Top Gun.
Es cierto.
Que al final ellos no dieron el permiso porque les exigían, no recuerdo, la compañía que iba a sacar esta banda sonora.
Les exigían no incluirlo
en el disco, claro, y ellos querían incluirlo en el disco, querían incluirlo en Top Gun. Pero no querían quitarlo el disco, ¿no? Y al final apareció ese tema baladita, no me acuerdo de quién era exactamente, el Everything
Sí, no, no,
Everything You Breathe, me parece que es un tema muy guapo, pero claro, tampoco era un tema muy heavy precisamente, ¿no? Que es el tema central de la banda sonora de Top Gun, y iba a ser el Reckless, ¿no?
Es un grupo con mala suerte, Judas, de todas maneras. Es un grupo con mala suerte, o sea, es un grupo que ha sido encausado.
Bueno, ya me gustaría creer la mala suerte que tienen los Judas.
Bueno, ya, pero que les han llevado a juicio por asesinatos que ellos ni han empujado ni han realizado. Es un grupo que a veces ha sido incomprendido. Con el Turbo fue incomprendido por los críticos, pero ojo, Painkiller, que es la cima, la cumbre, el disco, el diamante. El día que salió Painkiller, la gente decía, vaya ¿Qué castaña de ruido que han hecho estos tíos. Y ahora mismo nosotros, que estamos como críticos, estamos diciendo, vaya castaña que se han marcado con Nostradamus.
Unos adelantados a su tiempo, siempre.
Es cierto.
De repente te pones a mirar el setlist de Turbo Lover y claro, todo lo que dice Fernando tiene razón, ¿no? Y es un disco que en su momento se entendió bastante mal, ¿no? Y fue complicado entender una banda tan heavy, porque en este sentido era como una banda tan heavy como Judas Priest, pueden meter teclados, pueden meter guitarras sintetizadas y demás. Pero claro, empiezas a ver los temas, Turbo Lover, Lock-In, el Private Property, que es un tema guapísimo, Rock You All Around the World, que es una versión, pero aún así en directo era un auténtico cañón, el Out in the Cold, que era con el que se abría el Peace Life, y a mí fue el tema que me enganchó, si no digo al 100%, vamos, al 99% a Judas Priest. Es un tema que no es netamente Judas Priest. El Wild Nights, Hot and Crazy Days, que cuentan bastante de lo que eran las noches en Ibiza, en este tema, que lo debían pasar bien por aquel entonces, cada uno con las preferencias sexuales que le gustaban, pero yo creo que los cinco lo pasaban bastante bien por aquel entonces. El Hot for Love, quizás más flojito, y luego el Reckless, que a mí me parece también un tema fantástico. En fin, Turbo.
Lo mejor es que era un disco de 40 minutos.
Sí, claro.
No de 2 horas y media, claro. 3 o 4 y media, no sé. 8 temas.
Bueno, vamos a ponerlo en
vinilo.
Como tiene que sonar ese tipo de cosas. Vamos a poner el Turbo Lover directamente.
El Turbo Lover en vinilo.
Y lo disfrutamos todos juntos. Y esto es Nuestro Amante Turbo. ¡Venga!
Without warning, something's dawning.
Pues yo sigo poniendo Turbo de fondo, que a mí es un disco que siempre me ha gustado.
Bueno, y después del Turbo, ¿qué? Después del Turbo y después de esa semidecepción para algunos y descubrimiento para otros, porque las cosas como son.
Hubo mucha un gente cambio. Entró con Judas.
Entró este disco, en Judas en este disco a partir de, pues eso, del año 86. Momento extraño en la banda, sobre todo porque, bueno, pues ellos sí lo han manifestado en varias ocasiones, que habían querido hacer un disco doble, que al final fue la compañía la que
dijo que Nanay,
y entonces sacaron un disco que es uno de esos discos más controvertidos, ¿no? Sí. De Judas, porque hay gente que le encanta, tiene temazos maravillosos, pero por otro lado...
Sí, pero tiene tres o cuatro temas, luego tiene más relleno que...
Es un disco de relleno.
Tiene un disco con relleno que nunca había tenido disco de Judas. Podía ser más o menos controvertido, pero siempre había tenido discos con... 7-8 temas completos fantásticos, ¿no? Ya luego entran los gustos, ¿no? Pero si es cierto que en el Ram It Down había pues 3 o 4 temas como el propio Ram It Down, evidentemente, el Heavy Metal, el Jaras Iron, Blood Red Skies, la versión de Johnny B. Goode, Dina Rocker, que no está mal.
La versión del Johnny B. Goode, que es la demostración palpable de que se puede coger un tema y hacerlo propio. O sea, yo lo he escuchado esta semana. Y además lo escuchaba con mi chica, claro.
No es un tema de rock and roll, es un tema de
metal absolutamente. Le dije a mi chica, escucha este tema, a ella no le gusta el heavy metal, y dime qué tema es. Le gusta el jazz. Dime qué tema es. Y no su... Coño, se parece al Johnny B. Goode. No se parece al Johnny B. Goode, es el Johnny B. Goode. Joder, pues no... Pues se parece, pero muy mal. Bueno, entendiendo que a ella no le gusta el heavy metal. Es un tema, el Johnny B. Goode del grabado o incluido en el Ram It Down, es un tema de Judas Priest, ¿no? Uh-huh. Pero luego es un disco que flojea por muchos lados. No, sí. Por la portada, una portada fascinante, sí, un genial.
Un puño golpeando el mundo, ¿no? Como diciendo, aquí estamos con dos cojones.
Sí.
O sea, lamentablemente luego el disco no era tan bueno, ¿no? Ya digo, el Ram It Down es un tema absolutamente increíble, lo mejor que han grabado nunca. Yo siempre he sido gran fanático de Jaras Iron, el heavy metal, aunque la letra era más típica, pues también está bastante bien. Blood Red Skies es una especie de balada medio tiempo así épica, larga, que a mí siempre me ha gustado bastante. Pero sí es verdad que luego hay temas como el Love You to Death, el Monster of Rock, el propio Love Song, el Come on and Get It, que es divertida, pero en fin, no sé, que tampoco tienen demasiado, ¿no?
Sí, además...
Como me creo gusta que... a mí el Locking. Esto sí son ayudas.
Sí, pero...
Quizá el Locking era el tema más Judas del disco, eso es cierto, ¿eh?
Exacto, los cambios en las guitarras eso dobles.
Creo que podría haber aparecido en Scribble for Vengeance perfectamente.
Sí, sin duda. Al final, ¿qué ocurre? Que también es un momento en el que Judas empieza a tener competencia. Vamos a pensar en ello. Hay muchas bandas que llegan jóvenes, que llegan pujando fuerte. Y Ram It Down queda ahí un poco en esa... Bueno, pues en esos discos quizá de una categoría o de un nivel un pelín más bajo.
Y una injundia, que siempre me ha gustado la palabra.
Una injundia menor. Bueno, vamos a escucharlo.
Vamos a poner Ram It Down, que de todas formas es un tema absolutamente supremo y maravilloso y que sigue sonando. En este caso, fíjate qué curioso, estamos hablando ya de los últimos discos de Judas y estamos en el año 88. Nada más y nada menos.
20 años.
Bueno, vamos con el Ram It Down, que es una auténtica joya y un auténtico puñetazo metálico sobre el mundo. Venga. Vaya puto cañonazo.
Qué manera, estábamos comentando.
Y nos relajamos con la baladita de fondo.
Qué manera de subir, qué himno, ¿no? Porque además es un disco que. un tema que podría haber entrado en. O entra dentro de los grandes himnos de Judas Priest.
Sí, ¿no? Y además entra directamente en lo que ya después fue Painkiller, ¿verdad? Los temas de Ram It Down no, pero justo Ram It Down podría haber entrado perfectamente
sin ninguna duda.
La caña y en el cambio brutal que tiene Painkiller, ¿no?
Sí. Es un tema que sigue sonando y que cada vez que lo oyes. Pues es el espíritu de Judas, ¿no? Judas que llegaban a un momento de encrucijada y que cada vez se veían más presionados por la música más dura, ¿no?
Efectivamente, de repente estaban empezando a surgir bandas como. Más que a surgir, a funcionar al 100%, bandas como Slayer, bandas como Testament, bandas como Exodus, los propios Pantera que luego llevaron ellos de gira en la. ¿Sí? Bueno, pues en el tour de Painkiller, efectivamente. Y dijeron, hostia, aquí hay que volver a meter cera, Turbo Lover y Ram It Down no han terminado de funcionar, hay que volver a meter caña, ¿no? Y de repente Painkiller te encuentras con el que ahora posiblemente se considera el disco más heavy de Judas Priest, el disco en el que además, a mí se me ha llamado la atención un detalle de todas formas, ¿no? Se considera el disco más duro de Judas Priest, el disco más casi thrasher, ¿no? Pero de repente te pones a ver Painkiller y no tiene tantos temas duros, si te fijas, es un disco muy variado, ¿no?
Painkiller y Metal Meltdown son dos temas muy, muy, muy duros, pero...
No, el Between the Hammer and the Anvil, el Hell Patrol, el Leather, bueno, el Leather Rebel sí, pero el Touch of Evil, el Nightcrawler, no son temas tan duros en ese sentido,
que,
¿no?
Que igual era...
El Shot of Glory, que es un tema que siempre me alucinó, ¿no?
Era esa diferencia cuando uno pincha un disco por primera vez. Y de pronto...
Claro, te vuelves con Painkiller y dices, hostia, ¿qué es esto?
Sí, pero igual... Y pasas al siguiente tema y dices, ¡guau! Y este, y el siguiente, y terminas, necesito oírlo otra vez porque qué pasada de disco.
Es perfecto.
Perfecto.
Yo sigo diciendo...
Y sigue siendo perfecto, sí. Tantos años después, ¿no?
Y años después, vamos a ver, yo Painkiller fue el disco que me enganchó completamente a Judas Priest. Yo tengo 10 años menos que Fernando y entonces yo empecé con Judas Priest... Pues prácticamente, no sé si con el Painkiller, yo empecé años después, incluso ya con el Metal Wars, que fue la recopilación doble de toda la época. Claro, si tú descubres Judas Priest con el Metal Wars, que es una recopilación perfecta, doble de todos los discos de Judas Priest, desde Sad Wings of Destiny hasta Painkiller, pues evidentemente...
Sí, pues el rock and roll para ellos claro. Nunca fue un disco suyo. De hecho, no,
pero además,
estuvieron en contra de ese disco.
Sí, pero bueno, Metal Wars fue una recopilación que no tenía los derechos ni de rock and roll ni de Sad Wings of Destiny. Lo que pasa es que Sad Wings of Destiny sí se sacaron... Los que eran los dos mejores temas de Reaper y Sad Wings of Destiny y se metieron en directo, ¿no? Porque eran dos temas que tenían que entrar en una recopilación total de Judas Priest, ¿no? Pero el caso es que yo descubrí a Judas Priest con, pues como os decía, con este Metal Wars, que fue ya dos años después de Painkiller, cuando ya se habían separado y demás. Pero el primer disco entero que yo escuché de Judas Priest fue Painkiller. Uh-huh. Y aquello me voló la cabeza completamente. Yo nunca había escuchado nada parecido. Yo estaba empezando a escuchar bandas como Iron Maiden, que me estaban alucinando, Metallica, CC, Guns N' Roses, lo que sea. Pero nunca había escuchado nada como Judas Priest y como Painkiller en concreto, ¿no? Tanto la canción, el Hell Patrol, Nightcrawler, Touch of Evil. Y yo sigo pensando, como decía Fernando, que es el disco perfecto.
Sí,
y es el disco además que define el heavy metal al 100%, porque lo tiene todo. Desde los temas más duros, la melodía, la caña, los temas un poquito más a medio tiempo, pero con el sentimiento perfecto. Un sonido absolutamente perfecto. Es decir, la producción de Chris Angarides, en este caso, es un ejemplo, una base para todas las producciones que se han hecho después. Y es un disco, pues como decíamos, el disco redondo. Es el disco de heavy metal que tú a alguien que no sepa lo que es el heavy metal no tienes más que darle Painkiller y te dirá, sí. O decirle tú mismo, esto es el heavy
esto
metal.
Esto es el heavy metal. Y además es curioso, pues,
y aquí tienes
disco,
todo lo que es el heavy metal.
No es un disco ochentero, pero sin embargo. Mama y buena parte de sus matices emanan de los años 80. Uh-huh. Y es un disco que está absolutamente de actualidad. Quiere decir que lo puedes seguir escuchando y parece. Y decir, se grabó el año pasado, sí. y no ha pasado en absoluto.
Se grabó en el 85, ¿no?
Desde la portada, una portada, sí. Absolutamente preciosa.
Épica, apocalíptica, épica. Un dibujo increíble que en vinilo, pues, esta portada se ve en CD y bueno, pues no llama demasiado la atención, ¿no? Pero a la vez en vinilo ves todos los detalles de la destrucción previa, la cruz de Judas Priest destruyendo ahí esa uh-huh. ciudad, digamos, el Painkiller por encima en esa moto,
esa
dragón,
moto dragón
metálico, ¿no?
Uh-huh. ¿no? Y bueno, pues nos volvieron a visitar tocando en el Palacio de Deportes, Pantera y Annihilator, un cartel lógicamente tremendamente duro, ¿no? Muy 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 trash, porque además uh-huh. Annihilator estaba en esos momentos, acaban de sacar su primer disco. Creo que era el primero, no, que solamente había, tenía había, un disco había, en el
no,
mercado.
Estaban ya con el segundo disco, el Never Neverland.
Neverland.
Y estaban presentando el Neverland, bueno, dos discazos absolutamente
tremendamente duros. Una muy buena entrada en el Palacio de Deportes.
Acaban de sacar el Cowboys from Hell.
Sí. Yo recuerdo que fue una entrada muy, muy buena, un concierto que no tuvo nada que ver con el concierto que habían hecho en la gira de Turbo, mucho más, bueno, pues más duro. De nuevo, Halford volvía a vestir de cuero.
Un escenario metálico como nunca.
Metálico a lo bestia, y salimos todos absolutamente boquiabiertos. Si el disco nos había gustado, pues el concierto fue absolutamente maravilloso, ¿no? Era ya la cuarta vez, creo,
que nos visitaban. Qué pena que por aquel entonces el tema de Pantera le influyera tanto a Rob Halford.
Sí,
querer mirar otros vientos, ¿no?
Otras miras, ¿no? Y marcharse y montar aquellos proyectos que estuvo haciendo con Fight. Y bueno, y luego al final acabó volviendo al redil y grabando el disco de Judas, que nunca llevará el nombre de Judas, ¿no? Que es el...
Que Resurrection.
Resurrection, que es un
el disco que debería haber sido... Porque Jubilator no está mal, pero Demolition es algo infame, ¿no?
Sí.
Demolition tenía que haber sido Resurrection.
Vamos.
Pues salieron a la par, además,
prácticamente. Sí. Y Resurrection es un disco de Judas Priest sin KK y sin Glenn, ¿no?
Efectivamente. Pero bueno, vamos a poner un tema de Painkiller y ahora vamos rematando el especial de los Judas, porque como siempre decimos, intentamos acoplarnos a los tiempos y luego de manera. Somos lo peor del mundo. Así que vamos a poner uno de los temas de Painkiller. Haber puesto el tema título hubiera sido demasiado típico. El Nightcrawler de Attack of Evil nos gusta muchísimo, pero los hemos puesto más veces. Y en esta gira han recuperado afortunadamente el que siempre fue mi segundo tema favorito de este disco de Painkiller, o posiblemente el primero, años después, porque ya Painkiller hace bastante tiempo que me cansa un poquito. Y Hell Patrol siempre me alucinó y la han recuperado afortunadamente para esta gira. La pudimos ver en el Covetas y aquí la tenéis. Vamos con el Hell Patrol.
Bye. surprise, you're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fog, when you least expect me and you turn your back, I'll attack, attack, attack. I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. I laugh when I'm creeping, but you won't hear me at all.
Otro temazo.
Joder, yo ese lo podía dejar. O sea, me salta la lagrimita. Es absolutamente grandioso. Es el tema. Para mí es el tema.
Pues yo me quedo con el patrón.
No, yo, para mí
es. Qué grande lo ayuda. Así es que esa es la grandeza de una banda, ¿no? 30 años haciendo heavy metal y desde el primer disco al último siempre hay cosas interesantes.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Además es precioso, ¿no? Escuchar eso. Pues saltar, ¿no? Del año 90 a los años 70 y decir, Dios, qué bueno. Qué bien sonaba el The Reaper, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues sí, efectivamente no hemos comentado que en el Painkiller, como todo el mundo ya sabe, pues hubo un cambio en el grupo. Entró Scott Travis, que es el batería actual de
vaya,
de,
si se nota,
banda.
Joder,
se nota muchísimo porque Dave Holland, pues bueno, había mantenido o había dado una cierta estabilidad en las baquetas al grupo, pero no cabe duda también de que era un batería pues bastante más limitado, sí, ¿no?
Scott Travis le dio una fuerza a la banda y un empaque al sonido que evidentemente nunca había tenido en
de
sentido,
Razor,
¿no?
X venía, ¿no?
De Razor X, no, Razer X.
El número de la bestia o de Razor X.
No, de los Razor X con Paul Gilbert. La banda de Paul Gilbert y Scott Travis.
Muy bueno, muy bueno. Es John
Lafayette.
Y hombre, las críticas.
Qué bueno, no, Razer X, por cierto.
No estuve en el concierto, pero según he leído, y eso tú me lo puedes decir, se le ve como muy sobrado y tal vez aburrido. No sé si será del todo verdad. Pero
Scott Travis te refieres en el concierto ahora.
En el concierto ahora mismo, sí.
Hombre, yo lo que pasa es que, claro, vamos a ver.
Un poco sobrado, ¿qué estoy haciendo aquí?
Es que ahora mismo tiene que, vamos a ver, los temas más cañeros, más duros, más exigentes de Judas Priest no los pueden tocar, porque lamentablemente Halford ya no puede cantar temas como The Sentinel, como Free Will Burning, como Screaming for Vengeance. Son temas que lamentablemente, el propio Victim of Changes posiblemente, son temas que ya no puede cantar. Painkiller vemos que sufre infinitamente, ¿no? Y a todos nos encanta escuchar temas diferentes como el Dissident Aggressor, el Devil Child, el Lead Me Alive, el Hell Patrol, que también le costó un huevo. Pero son temas que no son tan duros de cantar, a lo mejor, ¿no? Y pues bueno, posiblemente esto le influya también a Scott Travis, que le gustaría poder tocar todos los temas de Judas Priest, como él está capacitadísimo para hacerlo. Y quizás él diga, joder, qué pena no poder tocar estos temas que, no sé,
sí, que exigen un poco más que chimpun chimpun. Bueno, uh-huh. En cualquier caso, y nos damos un salto ya pues casi al final.
Sí, porque Yuguleto y Demolition los pasamos, ¿no? Todos sabéis que Rojas
somos así de macarras.
Se fue de Judas Priest, todos sabéis que entró Ripper Owens, un muy, muy, muy buen cantante y que lo hizo muy bien en la época que estuvo.
Lo hizo muy
pero
bien,
hay que reconocer, y él mismo lo sabe el primero y lo ha reconocido, que el único problema que tenía Ripper Owens era tan sencillo como que no era Rojas.
Sí, no era
tan sencillo como eso. Ahora mismo canta mucho, muchísimo mejor que Rock Halford, pero no es Rock Halford.
Sí, además es que, bueno, pues no enganchó nunca. Yo volví a tener la posibilidad de verles.
Yo les vi tres veces con Ripper Owens.
Les vi una vez nada más cuando vinieron con Sabotage en el año.
Fue la última. No, la última, no, la penúltima. Luego hubo una después.
2001 aproximadamente, debió ser. Justo un día antes de que saliera a la venta Demolition. Y no tocaron un tema de Demolition, un concierto excepcional,
sí, impresionante,
excepcional, maravilloso. Ripper cantó como muy pocas veces, como pocas veces hubiera cantado Halford, un concierto genial, pero claro,
no era Halford.
Y de hecho, si yo comparo en aquellas mismas fechas vino Halford presentando Resurrection,
lo vimos en el Aqualung con Overkill, si te acuerdas.
Sí. Y claro,
y la voz de Halford ni mucho menos era ya entonces
menos
lo que habíamos visto con Ripper unos meses antes,
pero era Rob Halford, era el cantante de toda la vida, todo el mundo soñaba.
Yo recuerdo, por ejemplo, en el concierto ese de Halford en el Aqualung, recuerdo oírle cantar el Running Wild o el billón del Realms, sí, of Death. Hostias, madre mía.
Estoy viendo a Halford. Hemos visto a todos, tío. Somos muy, sí, viejos, tío.
Ya hemos visto hasta los Kiss.
Tú ya has visto a los Kiss, coño.
Y les hemos entrevistado. Ay, ni más ni menos.
No faltan Van Halen. A ti no te gustan, pero a mí sí.
Me faltan Aerosmith, que tú has cubierto el cupo corsario.
Sí, no, a mí faltan Def Leppard y Van Halen.
Y Cinderella.
Ay, un grupo de segunda, tío. Le veremos paso mañana. Sí. El día que haya un promotor que tenga cuatro perras para traerles.
Y a ti te falta los Sirvos, no te digo más.
Me cago en la puñeta, ahora hablamos de ello.
Bueno,
vámonos al penúltimo disco de la banda.
reunión, todos son amigos de nuevo, todos se quieren, todos se abrazan,
realmente
todos están
no es
deseando
así,
volver.
Todos se odian, están hasta los cojones el uno del otro, pero hay que ganar pasta al menos... y se sacan un disco... Un disco interesante, hablábamos al comienzo del especial, ¿eh?
Un disco polémico, que era obvio polémico, que iba a ser polémico. Y que al principio quizás no terminó de entrar demasiado bien, sobre todo por el single, no por Revolution, sí, que era un tema un tanto diferente. Pero yo creo que ya dos o tres años después, Angel of Retribution se ha convertido en un disco muy valorado y un disco muy interesante.
Y además es un disco en el que ellos abrían ya la posibilidad de lo que iban a hacer actualmente, porque de hecho el tema Loch Ness, el lago Ness...
El último corte
engancha perfectamente con Nostradamus. Es un tema mucho más pesado, mucho más,
lento, más largo,
lento, oscuro.
Más denso.
Denso, densa es la palabra.
La palabrería que tenemos.
Y,
¿eh?
Joder, somos parecemos plumillas del metal.
Periodistas y maestros.
Sí.
Maestro,
sí,
del periodismo. Yo periodista y Fernando maestro. Y así nos juntamos.
Bueno, pues Angel of Retribution, un disco que además, bueno, pues les volví a poner de actualidad. Que...
Además, un disco, fíjate, de curioso, que me estoy dando cuenta ahora y quizás no me había dado tanta cuenta de esto. Un tema, un disco que tiene 10 temas.
Sí, vuelve a ser un disco clásico de pocos temas, algunos de ellos muy directos, otros muy divertidos, como este que vamos a poner, que es Deal with the Devil, que a mí me recuerda mucho.
Quizá a los temas que más suenan, que más sonaban,
sí,
a los Judas clásicos.
A los Judas clásicos, sí, divertidos y simpáticos y, uh-huh, y vacilones, otros temas mucho más densos.
Sí, pero temas muy interesantes, el Judas Rising, el Hell Rider, Angel, una balada que han recuperado.
Muy bonita, tocaron
gira.
Angel.
Efectivamente, el World Fighting Four, que era un medio tiempo muy interesante. Sí, Angel la cantó bastante bien, es una balada, pero la
cantó muy bien. ¿Doblaron voces en eco? Porque, claro, Angel es una...
Pues no recuerdo exactamente, pero una canción que recuerdo que la cantó bastante bien.
Que en disco es preciosa porque hay un trabajo de producción excelente, doblando las voces, y es muy, muy bonita. Pero en directo yo me quedé con las ganas en la vez que vinieron presentando.
No te quería cortar, es que el estribillo, pues vengan, es único.
Bueno, vamos a cerrar con Judas entonces, porque ya nos hemos pasado de los 30 minutos, de la hora que les íbamos a dar. Así que con ese tema que nos gustó mucho, ¿no?
Con el Deal with the Devil, y además, pues los que seáis más listos, que sois la mayoría de los que nos escucháis, os daréis cuenta de un detalle. No vamos a hablar de Nostradamus y no vamos a ponerlo.
La semana que viene.
Y ya está. Así que vamos a poner el Deal with the Devil y listos. Venga.
Hi everybody, this is Rob Halford at the Metal God, and you're listening to the one and only Kostariasta Metal. Drag it up.
Teníamos a los Kiss, había que hacer el cambio, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con el Lick It Up.
Bueno, uno de los temas...
Curiosa conversación tuvimos el otro día sobre la sobre el significado del Lick It Up.
Lick It Up.
Una amiga decía que se refería al término femenino y nosotros decíamos que no, que más bien Lick It Up se refería al término masculino.
Ah,
en fin, la diferencia entre Lick y Shack. entre chupar y lamer.
Pero es la
se
melo.
Puede interpretar.
Es la melo, ¿no?
Claro, líquida significa la melo hacia arriba, con lo cual se puede interpretar como que se refiere a eso que estamos pensando la mayoría de los chicos. Pero las chicas.
Ah, pues yo siempre había,
claro,
yo siempre había pensado que es la melo a ella.
Claro, pues efectivamente, esa es la diferencia, esa es la duda, ¿no? Habría que haberse lo preguntado a ellos en la entrevista.
Pues sí.
La diferencia, porque claro,
lámelo
a ella, efectivamente.
Lámelo a
la lengua
ella.
De arriba abajo, ¿no? Pero claro, lámelo hacia arriba.
Sí, pero de abajo arriba. Bueno, en fin, ¡ay! Nos estamos poniendo pornográficos. ¿Habrá ganado España? ¿Estaremos bolingas ya gritando los goles de España contra Alemania?
¿Pero quién marca? ¿Butragueño? ¿Gordillo? Yo que soy de esa generación.
Tío Estefano.
tú que eres más mayor.
O estaremos como siempre llorando porque jugamos como nunca y palmamos como siempre. Pero ¡ojalá!
No, claro,
ojalá,
eso
ojalá.
No pasó con Italia y no pasó con Alemania, con lo cual.
No, con Alemania no sabemos lo que ha pasado. No pasó con Italia.
Con Italia y luego con Rusia, perdón.
Rusia.
Yo es que no soy un gran aficionado al fútbol, yo soy más bien de baloncesto.
Ojalá estemos ahora mismo remojándolo todos. Bueno, pues alegre porque este país necesita una catarsis, aunque sea a base de darle patadas a un balón. Y estamos hasta los cojones ya de tantas crisis y de tanta leche. Y bueno, pues bonito es, por lo menos que la gente se lo pase bien y sea feliz, aunque sea, pues eso, a base de fútbol. Sería mucho más bonito si fuera el heavy metal, pero bueno, qué leche. Bien, segunda parte del festival, del especial, hemos empezado con Judas.
La tenemos hoy aquí.
Sí, la tenemos, como siempre nos ocurre que grabamos. Y la segunda parte la vamos a dedicar a Kiss.
Nosotros ya nos quedamos en el Creatures of the Night, el último disco pintado, año 82, un disco en el que recuperaban ese tono más heavy, ¿no? O posiblemente el disco más heavy metal, o el único disco de heavy metal que tienen Kiss, después de tres o cuatro trabajos más suavecitos, como decíamos el otro día, el Dynasty eran más, y el Music from the Elder mucho más comerciales y mucho más flojos en general. Luego el Creatures of the Night intentaron recuperar ese toque más duro.
Era el momento,
el 82
año.
En el Liquid Up se quita el maquillaje y dicen, ¿qué coño? Vamos a pasarlo bien. Paul Stanley, me imagino, diría, espérate, Jim, que ahora voy a componer yo y voy a meter ahí mi personalidad, que pudimos ver otro día en el escenario, que en directo el que manda es Paul Stanley, el frontman divertido, ochentero y gamberro como nadie, ¿eh?
Gamberro como el solo, una...
Vacilón.
Una cara que se nos quedó a todos los fans el día que de pronto, de repente, claro, era un momento en el que la web no existía, internet no se utilizaba, y un buen día pasas por la tienda de discos y te encuentras un disco que pone Kiss y cuatro tíos con pinta de Lolailos allí con unas caras absolutamente infames.
Vinny Vincent, porque ya no estabais Freely,
que no se sabe si era más feo que Freely o peor. Con
que
la
le
cara.
Robaba las guitarras, por cierto, tuvieron un montón de problemas con Vinny Vincent. Fue la primera vez que vinieron a tocar a España en 83.
Un hincho, ¿eh?
Tocado, sí, un tío bastante hincho, que si te dicen que en vez de con Kiss tocaba con Banzai y te lo creías igual, ¿no? Y resulta que el tío les mangaba las guitarras, les hacía todos los trapis del mundo, se aprovechaba de la importancia de Kiss para darse él mismo un montón de... Bueno, pues de...
Luego grabaría uno de los mejores discos de guitarreros que hay, como es el Vinnie Vincent Inversion, ¿no? Pero el primer disco...
Pero se aprovechó bastante. No le guarda muy buen recuerdo Gene Simmons y Paul Stanley, precisamente.
Aquella portada vestidos de jarroqueros con la lengua de Gene Simmons como diciendo, que soy yo, aunque no vaya...
El vídeo del Lee Guitab, ridículo de los haya, mítico, que muchos años después...
Y muy divertido,
pero aquel entonces el vídeo del Lee Guitab ahí con...
Eso sí, tía, sabía todas.
Sí, todas las del mundo.
Todas las del mundo. ¿A cuál más macizorra? Era tremendo. Qué buenos tiempos los Kiss, año 83. Un disco potente, un disco duro, un disco en el que abandonaban pues esa vertiente más rockera o más rock and rollera y que se juntaban o se unían al hard rock gamberro que se estaba haciendo en esos momentos, ¿no?
Sobre todo en Estados Unidos.
En Estados Unidos,
porque se empezaba a hacer en ese momento. Sí. Y después de, bueno, pues después del cambio con Lee Guitab, y un disco además que funcionó muy bien y que tenía temas más que interesantes, de repente nos encontramos con Animal Eyes, ¿no? Para remarcar realmente ese cambio,
¿no?
Hard rockero, una portada con pieles de leopardo, de cebra, de tigre y demás, ¿no? Que la verdad es que está de puta madre. Y bueno, pues un disco en el que ya habían echado Vinnie Vincent y de repente reclutan a un guitarrista que es Mark St. John, que grabó el disco y que no lo hizo mal, pero que lamentablemente pues tenía una enfermedad degenerativa, el síndrome de Reiter, que bueno, pues una enfermedad degenerativa que le afectaba lógicamente a la movilidad de las manos y le impedía tocar la guitarra.
Iban a venir a España en el año 85 por primera vez.
No, la primera vez fue en el 83 en el Liquid Up, iban a venir por segunda vez.
Por segunda vez tocaron con Helix y se pegaron el castañazo padre. De hecho, hasta el año 96 no han vuelto a venir los Kiss.
Tocaron el pabellón del Real Madrid, aunque ahora mismo nos podamos sorprender, lo dejaron a la mitad. Y estamos hablando de un recinto que cabían 4.000, 5.000 personas. Sí, no, y el recinto en el año 83, no cuando tocaron Kiss, no habría más de 2.500 personas.
Sí, en un momento, además, en el que siempre estamos oyendo hablar de ¡oh, el heavy en los 80! Bueno, pues vinieron los Kiss, vinieron Helix, que en ese momento estaban muy funcionando grandes. Muy bien, sobre todo con el single de su primer disco, ¿no? El Rock You. Y se pegaron un castañazo el promotor.
El promotor palmó toda pasta del mundo. Porque ya por ahí entonces los Kiss no tenían un caché bajito precisamente.
En absoluto, y tardarían...
Hoteles de lujo, además estuvieron aquí 3 o 4 días a tutiplén.
Pues tardarían casi 12 años en volver a España diciendo, pues eso es África y ahí no vamos, que nos tratan mejor en otras partes.
De hecho, podéis buscar en YouTube que hay un par de entrevistas que se grabaron para la televisión por aquel entonces, grabadas en España, que, en fin, que son bastante, bastante curiosas. Bueno, vamos a poner un tema de Animal Eyes. Ahora seguimos comentando más cosas, aunque estamos hablando del Iggy Pop. Pero bueno, vamos a irnos al año 85, al Animal Eyes, que tenía pues buenos temas, ¿no? Como el I Have Had Enough, Into the Fire. Tenía, por supuesto, el Lonely the Hunter, el Under the Gun, que era un tema muy curioso. Pero el tema este de Animal Eyes, el tema divertido, el tema que se ha quedado durante muchos años,
que engancha muy bien con el Iggy Pop.
Fire, por supuesto, engancha muy bien.
Son los dos temas jarroqueros a tope, ¿no?
Viene por aquí el macarrón, que ahora vamos a comentar alguna cosa.
Por aquí.
Ha llegado tarde, porque en vez de venir cuando estamos hablando de los Judas, viene cuando empezamos a hablar de los Kiss. Pero bueno, con una camiseta de los Sex Pistols. Pero bueno,
no me había dicho que el macarrón se parece ya con ese cambio de luz a Silvicius.
Así Vicius no, me había el descorbuto, pero bueno, ahora le abrimos el vínculo y ahora le tratamos como se merece. Pero vamos a poner otro de los temas de Kiss, vamos a seguir divirtiéndonos, escuchando el Heavens on Fire. Seguro que se va a emocionar con el gritito de Paul Stanley al principio. Y lo dicho, seguimos disfrutando aquí en el Costados de Metal de buena música y de este especial que estamos haciendo, mitad Judas Priest, mitad Kiss. Y en este caso lo que toca, lo que viene es el qué, el Heavens on Fire. ¡Venga! Suena de fondo el dominó, que uno de los temas que más nos gustaba en el Revenge del 93. Estamos todavía en el 84 con el Animal Eyes. Uh-huh. Y luego venía el Asylum, el año 85, se llenaba con esa estética más netamente hard rockera de los 80, uh-huh, más identificada con Paul Stanley que con Gene Simmons posiblemente. Gene Simmons en esa época, como han reconocido más adelante, estaba muy metido en temas de estrellita de Hollywood.
Televisivos,
películas, salía con...
Películas malas con Runaway da pena.
Menos Trick or Treat.
Que decía que a mí no me gusta esa película.
Sí, es que con esa camiseta
No me gusta. Solo salen grupos guarros, tipo póster de Exciter, póster de Anthrax ahí por las paredes, de Impaler. ¿A quién le puede gustar eso?
Parcheados. Ah, parcheados. Bueno, vamos a cambiar el tema, que no estamos hablando de eso. Ya podías haber venido antes, Jolo Judas.
Ya podía haber venido antes, se me hubiera costado un poco antes, ayer.
Ciertamente.
Hubo bastante cachondeo, y quién me lo iba a decir a mí 15 años después, viendo un tributo a Platero y tú y Extremoduro.
Fíjate,
un tributo.
Yo estuve hace poquito ya con esto, estuve a punto de hace poquito al concierto de Extremoduro, pero bueno, iremos a la próxima.
Pues mira que yo los denostaba
desde
que empezaron,
y ahora te gustan.
Y ahora, dado el nivel que hay en muchos otros mundillos, me acaba hasta gustando.
Oye, las jovenzuelas bien, ¿no? Viendo Extremoduro.
Las jovenzuelas mayores de edad. Estaban todas...
Porque a las menores de edad no las miramos.
La mayoría de edad la ponemos en los 16, entiendo.
No, yo los 18, con dos tetas y 18 años, mínimo. Y sin
cositas robando. Las dos tetas las llevan a partir de los 12.
No, depende. Había alguna por ahí que parecía que...
Bueno,
le faltaba o le sobraba alguna.
¿Estamos con los Kiss o estamos en Machistas?
Bueno, seguimos...
Estamos con los Kiss.
En Machistas.com. Bueno, seguimos con los Kiss, que además tuvimos la oportunidad de verlos, ahora que está el Macarropo, lo podemos decir. Tuvimos la oportunidad de verlos el domingo pasado, el sábado pasado. Un concierto además que nos lo pasamos como enanos.
Fue divertido.
Explosiones y fuego por doquier, como decía mi hermano, que fue una frase además que tenía toda la razón, ¿no? No venía a cuento, pero daba igual. El caso es que en cualquier canción había que meter explosiones y fuego a saco, ¿no?
De todas maneras, todo el mundo habla del concierto de Kiss como el mayor espectáculo pirotécnico que he visto nunca. Chico, las cosas como son. Más fuego tiraron Motley Crue.
A lo mejor más fuego sí, pero...
Tiraron más pirotecnia Motley Crue.
Pero explosiones,
vale, porque,
y demás,
porque
y fuegos artificiales.
No. Fuegos artificiales cutres de petardito,
bueno,
los tiraron Kiss. No, es verdad. Kiss los lanzaron hacia afuera. Pero en pirotecnia,
sí,
Motley Crue,
evidentemente.
En la cubierta,
sí.
Tiraron más pirotecnia que Kiss. Lo que pasa es que, claro, mucha gente no estuvo en ese concierto, claro. Y te acuerdas de lo último. Uh-huh. Pero de hecho, la lluvia de fuego con la que cerró el concierto Kiss es algo que hizo Motley Crue y duró más tiempo y tuvo más fuego.
Sí,
aunque esto parezca un...
Lo que pasa que,
una herejía decirlo, pero las cosas como son fue así.
Pero claro, luego ver volar a Paul Stanley, ver de repente unas plataformas enormes y hicimos cantando en lo alto del escenario, ver una canción completa, yo eso no lo había visto en la vida, Rock and Roll All Night y confeti sin parar de tirar confeti durante 4 minutos seguidos y el escenario completamente blanco.
Eso fue divertido.
La plataforma elevada de Eric Singer. ¿Cómo cantó Eric Singer?
Por cierto. A mí no me gustó, por cierto.
Joder, ¿cómo cantó Eric Singer? Y vaya pedazo de batería.
No toco mal, pero la voz de Eric Singer, mira. Pero bueno, para mí fue un concierto un poco... Me dejó un poquito frío. A lo mejor es que yo ya soy muy mayor.
Claro, tú es que
y muy ver a los Kiss, de repente decía, pero estos tíos, no sé. Vamos.
Bueno, estamos en el año...
mejor con Dio, que es mucho más mayor.
Estábamos pero en el año 85, de todas formas, hablando del Asylum. Y nada, pues seguimos por ahí un poquito, ¿no? El Asylum, el Crazy Nights, ¿no? El Asylum quizás fue un
ahí
disco que quedó un tanto a media, pero el Crazy Nights fue el disco en el que, en fin, volvieron a conseguir el éxito que se les estaba resistiendo un poquito.
Sobre todo en Estados Unidos, porque en Europa ya les costaba cada vez más, ¿no?
Sí, pero bueno, en Europa, vamos a ver, Kiss es una banda que en Europa nunca han sido las superestrellas y las leyendas que han sido en Estados Unidos, eso está clarísimo. Y lo pudimos comprobar el mismo domingo, ¿no? La gente, el pasado sábado, perdón. La gente estaba viendo a Kiss porque son una leyenda, pero la gente no conocía los temas de Kiss.
Sí, de hecho...
El 80% de la gente no conocía los temas
de Kiss. Al margen de lo que estamos contando, a mí el concierto me pareció un concierto, bueno, pues de 7, de 8, como mucho. Pero cuando miraba a la gente que me rodeaba, pues veía que estaban viendo Kiss como el que puede ir a ver un partido de fútbol, una obra de teatro.
Algo que hay que ver, que es una banda que tienes que ver, pero la gente no estaba metida en el concierto. Evidentemente, cuando tocaron el Love Gun, el Lick It Up, el Rock and Roll All Night, los temas más conocidos.
Pero
aparte de eso.
Luego, además, un setlist centrado fundamentalmente en el Alive. En fin, pues con todos mis respetos hacia los que piensan que es el mejor disco en directo de la historia, yo no estoy de acuerdo. Entonces.
bueno, son temas menos conocidos aquí en España también. Evidentemente, si hubiera sido con el Alive 2 es diferente. Porque sí, ya el Alive 2 entraba en los temas del Destroyer, que es otra historia.
No era una gira de grandes éxitos, una gira de Alive, me parece estupendo, pero había mucha gente que lo que estaba buscando era, pues eso, ver el desayuno de fuego, la vomitona de sangre, a Paul Stanley volando y la batería volando, y alguno se quejaba porque no daba vueltas. Dices, hombre, bien, pero estamos en un...
Vamos a ver, y el mero hecho de verles a ellos.
Sí, sí, verles a ellos, efectivamente. De ver muy cerca o relativamente cerca lo que has visto muchas veces en DVDs, ¿no?
Sí, porque ver de cerca a Gene Simmons y a Paul Stanley, hostia, telita, ¿eh?
Da miedo.
Telita, hostia, sí, da miedo.
Pero yo tengo una camiseta que él no. ¡Ja, ja, ja, ja! Luego lo contamos. Luego, venga, vamos a poner un poquito de música.
Bueno, vamos a poner uno de los temas de Crazy Nights, año 87, un disco con el que recuperaron, pues, gran parte de la popularidad y el éxito que habían perdido en estos, bueno, pues, en estos medios años 80, y gracias, entre otras cosas, pues, al propio tema Crazy Nights, ¿no? La verdad es que el disco, pues, había otras canciones, bueno, pues, que funcionaron muy bien, como el Bang Bang You, el No No No, el Hello Hype Water, que era un tema que a mí siempre me gustó muchísimo, una balada como Reason to Live, el Ten of the Night, el Thief in the Night, que era un medio tiempo que la verdad es que estaba realmente bien, pero el tema estrella del disco, evidentemente, era el Crazy Nights. Incluso a ti te gusta, por mucho que mire con cara de Carlos ahí de tal. A ti te gusta el Crazy Nights, ¿eh?
Sin enrollarme de decir que incluso a mí me gusta. Y de ese disco, casi, aunque parezca que no va con mis gustos, la baladita...
El Reason to Live es un tema muy guapo,
hostia,
¿eh?
Aunque se conozca por los anuncios de la tele, es sí, la es hostia.
Bueno, vamos a poner el Crazy Nights, vamos a seguir divirtiendo, vamos a seguir pasándolo bien y vamos a poner uno de los temas más carroqueros, más fiesteros y más divertidos de la historia del rock and roll. Aquí no nos podemos engañar, todo el mundo ha cantado este tema, al igual que el otro día, el sábado pasado, absolutamente todas las 30.000 personas que estaban allí estaban bailando The Always Made for Loving You. Pues el Crazy Nights es un tema que, en fin, que lo pones en cualquier, lo escuchas en cualquier garito y se te van los pies y la cabeza al segundo. Así que nada, vamos con ello, vamos a poner más Kiss, más Crazy Nights y a seguir haciendo la noche loca, loca, loca.
Crazy, 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 crazy night. Yeah, yeah. It's a crazy, 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 crazy night.
escuchen de fondo los temas del acústico. Chicos, os abro el micro. Divertido el Crazy Nights, ¿eh? Siempre mola escucharlo.
Muy bueno.
¿Esos quiénes eran?
Esos eran los FAC.
Ah, vale.
Es otra de las anécdotas de Kiss, que ellos en un principio el nombre que habían elegido para el grupo era FAC. O sea que les pareció un poquito excesivo. Y dijeron, bueno, con Kiss.
Si sí, todavía no sabían lo que se les venía encima ni debajo.
Efectivamente.
Ni por detrás.
Ni delante ni por detrás. Bueno, y nos vamos al año 89, el Hot in the Shade, quizá el último disco jarroquero de Kiss. Bueno, pues ya estábamos a finales de los 80, en lo que, como ya hemos dicho, con Judas Priest, los tiempos empezaban a cambiar. Y bueno, pues los Kiss estaban agotando un poquito toda la leyenda, toda la historia o toda esa última etapa que estaban teniendo en los 80, con un disco interesante, Hot in the Shade, pero quizás tuvo menos éxito que los anteriores, ¿no? Un disco que tenía buenos temas, y además hicieron una gira bastante grande que también estuvo a punto de venir a España, con un escenario que tenía...
Una gira del Monster of Rock, ¿no? Que hicieron Monster, salvo aquí en España.
Aquí en España no vinieron. Y bueno, pues el escenario americano tenía una especie como de, bueno, pues lo que venía en la portada, ¿no? Una efigie con gafas de sol. También había una gran estatua de la libertad, un escenario muy grande, pero es cierto que, como venimos diciendo todo el rato, en Europa no eran tan grandes, ni mucho menos. Tenían el nombre, la leyenda, pero en Europa no eran tan grandes y no se podían permitir traer esos enormes escenarios porque la gente no iba a verlos igual. Y bueno, pues ahí tuvieron una etapa complicadita, y en el 93, pues como bien decíamos antes, que pasó con Judas y con otros más grupos, intentaron pues adecuarse un poquito a los nuevos tiempos y sacaron Revenge, que junto a Creatures of the Night es el disco más heavy metalero de Kiss, en el que además cambiaron completamente su estética. Los vemos en las fotos con abrigos de cuero negro larguísimos, con una pose mucho más seria, mucho más intimidatoria.
Es que ya no se llevaban los pelos clarados,
ni los leopardos, ni demás.
Rosas, ¿no?
Como le gusta llevar a Paul Stanley, porque la verdad es que los vídeos de los 80 telita. Muy bien, a mí me gusta muchísimo, pero hostia, nada que ver con la actitud que luego tendrían en Revenge en este caso.
Y hay las modas,
El metal se cubrió de negro en los 90, para bien y para mal.
Para bien y para mal.
También de marrón,
Además, sí. con el doble sentido total de la palabra. Pues se cubrió de negro.
Parece que el heavy metal solo ha sido negro.
Bueno, vamos a poner uno de los temas de Revenge, que además era un disco que a mí me pareció muy interesante, diferente, o sea, no tenía demasiado que ver ni con los Kiss de los 70 ni con los Kiss de los 80. Una nueva etapa que en este caso solo duró la época de Revenge, además ya con Bruce Kulick completamente asentado en la banda y estrenando nuevo batería, Eric Singer, que es el que continúa actualmente, aunque en medio ha habido la reunión con Ace Frehley y Peter Criss, pero bueno, es el que vamos a decir que lleva desde el año 93. Con el periodo entre medias que volvió Peter, Chris y Ace Frehley y demás. Revenge, un disco que tenía temas como Unholy, como Take It Off, que era, bueno, pues dos de los que se les daba más cancha en el Alive 3. Canciones también, bueno, Dominó, que es la que vamos a poner, y quizás con la que se grabó el primer, bueno, la que fue el primer single y la que se grabó el videoclip, que también, pues un tema muy, muy curioso, el Paralyze, el I Just Wanna, que también era un tema muy divertido. Yo creo que es un disco de esos que hay que descubrir, ¿no? Quizás en esa época, en el año 93, no se le terminó de dar toda la cancha que se merece, y años después es un disco que hay que reivindicarlo como un disco realmente interesante. No tan Kiss, no tan, bueno, pues no tan divertido, no tan gambero, no tan hard rockero, no tan con esa personalidad de Kiss que tiene habitualmente, pero en fin, a ti el Revenge sí que te tiene que molar.
A ver, yo es que nunca he sido demasiado... Como tú sabes, cuando los Kiss vinieron hace 12 años, yo fui... O por ahí, ¿no fue?
El 97.
97, 11 años. ¿Te acuerdas aquello de yo paso?
Sí.
Pues a día de hoy paso menos, pero sigo pasando. Pero vamos, de Kiss no he sido un gran entendido y no puedo hablar. Pero vamos, piensa en Iron Maiden, en el Factor X.
Estaban todos un poquito perdidos.
Lo mismo, todos los grupos perdidos, los Manowar ya empiezan a ponerse de negro, lo mismo, los Maiden de negro... Los Kiss de negro, Dios mío, ¿qué ha pasado con él? Todos vestidos de negro, por favor.
Y es una pena, porque años después hay que reivindicar ciertos discos que entonces no tuvieron ningún éxito, pero oye, como bien se demuestra en este Revenge mismamente, son discos realmente interesantes que si hubieran salido unos años antes, unos años después, hubieran funcionado muchísimo, muchísimo mejor. Bueno, vamos a poner los temas, vamos a poner el Dominó, que es un tema divertido, que además apetece mucho escucharlo, con un bajo muy predominante, es más heavy, pero creo que también merece mucho la pena escucharlo, venga.
My story. I got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this, yeah. My, my. Yeah. Never had confession. Never had a home. Never had no worry until I met Domino. Ain't the Virgin Mary, lover I confess. Got my hesitations.
crushing kisses like the kiss of death. Yes, that's the morning. That's the kiss of all. Calls me sugar daddy. She knows she's a godly powerball. They call her Domino. Haven't got a hold. It's a sticky situation. If she ain't old enough to vote. Yes, to play with fire. Yes, to hurt so good. Yes, to keep the burning. Cause she's a bad habit. Bad habit. Through that door, it's the same damn thing. That bitch bends over, and I forget my name. Ow. Yes, lots of money. Backs against the wall. Call me sugar daddy. She knows she's a godly father ball. Ow. Love to play with fire.
Mientras sigue sonando de fondo el Revenge de Kiss, vamos a abrirle aquí el micro al Macarrón, que si no, no nos puede comentar cosas. Es curioso también, vamos a seguir un poquito para rematar ya la discografía de Kiss o los años que estamos comentando de Kiss. Como después de Revenge, evidentemente todas las bandas se metieron en una etapa oscurísima, lo hemos hablado mil veces. Aquellos, bueno, pues los dos discos de Iron Maiden con Blaze Bailey, la etapa de Judas Priest, de Jugulator y Demolition, el Slam de Def Leppard, en fin, todos los discos extrañísimos de todas las bandas grandes que fue, pues lo que hemos dicho siempre, ¿no? El daño que ha hecho el Grunge, el tema alternativo y demás en esos mediados, en esos años intermedios de los 90, ¿no?
Hay que odiar a Nirvana y a Pearl Jam a muerte.
Claro, efectivamente. Los Load de Metallica, en fin, todo eso que todos conocemos. Y los propios Kiss, aunque no están conocidos, sobre todo aquí en Europa, pero también grabaron un disco infame por aquella época, completamente alternativo, que se llamó Carnival of Souls, que no llegó a salir, al menos en Europa no llegó a salir. Entonces se editó algunos años después, en el año 97, se llegó a editar, aunque en Estados Unidos sí había salido. Entonces era un disco completamente alternativo, que ellos mismos con buen criterio decidieron no sacarlo, al menos no sacarlo al 100% por aquella época, porque hubiera sido un error absoluto,
pregunta,
¿no?
La pregunta siempre es, ¿y por qué no tuvieron el buen criterio de no grabarlo?
Directamente, ¿no? Pero bueno, en fin. Y bueno, pues por aquella época también fue la famosa reunión con Nish Freely y Peter Criss, en aquel acústico que hicieron para MTV. De repente aparecieron Nish Freely y Peter Criss para tocarse algunos temas de la formación clásica. Decidieron hacer la reunión de, bueno, pues de los cuatro Kiss clásicos. Se volvieron a pintar, volvieron a los grandes espectáculos, los grandes escenarios. Y como todos somos un poquito gañanes en este sentido, que es decir, hostia, los cuatro Kiss clásicos, escenarios clásicos, repertorio clásico y demás, a saco otra vez todos. Volvieron a recuperar ese estatus que no habían tenido en los 80 y sobre todo, o sea, en los 90.
Grabaron ese Greatest Hits, Greatest Kiss, ¿no?
Fue Greatest Kiss.
Greatest Kiss, que fue el disco, yo creo, más vendido de la historia de Kiss en España. Todo el mundo se aprendió las canciones, uh-huh, y como desde entonces llevan tocando las mismas canciones, pues tampoco es necesario saberse más disco de Kiss.
Uh-huh. Después en el 98, ¿Pero? En el 98 hicieron el intento de grabar un nuevo disco, grabaron Psycho Circus, que era un trabajo que tenía dos buenos temas y el resto absolutamente morralla. Y años después, ellos mismos dicen, y es lo que dicen ahora con buen criterio, que para qué van a grabar canciones nuevas cuando nadie las quiere escuchar. Cuando ellos hacen show de grandes éxitos, que es lo que quiere ver la gente y lo que ellos quieren hacer.
Realmente, en los últimos años, lo que dice Gene Simmons es que la culpa de no que ellos no van a grabar nunca más porque Internet ha terminado con la creatividad y con la música. Porque total, nadie va a comprar discos. Bueno, a mí eso me parece una mediocridad de ideas absoluta, porque Internet no ha acabado con la música y sigue habiendo bandas que crean música.
Kiss y que sacan discos
ha fantásticos. Decidido, como Twisted Sister ya hace algunos años, y como otras tantas bandas, que bueno, que van a vivir de sus grandes éxitos el tiempo que les dejen. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo seguirán viviendo de sus grandes éxitos? Hombre, bueno, todos sabemos que el caché de Kiss no es precisamente el caché de Airborne. Pero, en fin, una banda con claroscuros.
Mira, hay una cosa muy clara, seguirá viviendo de sus éxitos hasta que ellos mismos se cansen, porque si no en Europa, en Estados Unidos pueden girar año tras año, año tras año, año tras año, y seguir dando estadios de 50.000 personas absolutamente siempre. Que es lo que le pasa a gente como Journey o a gente sí, así, ¿no? Que en Europa vienen a tocar a la Riviera, pero en Estados Unidos siguen tocando en estadios de 30.000 personas. Entonces, bueno, ese es un poco la historia. Bueno, vamos a poner uno de los temas de Psycho Circus, precisamente el propio tema Psycho Circus, que es lo mejor que ha grabado Kiss en 15 o 20 años, pero claro, es que Kiss lleva sin grabar un disco original desde el propio Revenge, en el año 92, porque bueno, Psycho Circus sí lo era, pero aparte del tema título y poquísimo más, el disco no merecía mucho la pena. Así que desde prácticamente Revenge, lo mejor que han grabado, sin ninguna duda, es el propio tema Psycho Circus. Así que vamos con ello y vamos rematando el programa con algún comentario del Cometa, ¿vale? Venga, vamos con el Psycho Circus.
Here I am, here we are. the secrets that you keep inside.
Step up!
No one leaves until the night is done. The amplifiers start to hum.
The carnival has just begun. You're in the dark.
Bueno, pues mientras sigue sonando de fondo un poquito de Kiss, vamos a aprovechar los últimos minutos del programa para hablar del Cobeta, ¿no? Que al final queríamos haberle dedicado más tiempo, pero no ha podido ser, como siempre. Había que pinchar mucho Judas, mucho Kiss, había que hablar algunas cositas. Bueno, y ahora pues hablaremos del Cobeta, ¿no?
En el Cobeta estuvimos viendo a Judas, tú, yo no.
Fernando no estuvo el viernes, yo estuve allí los dos días, Fernando estuvo solo el sábado y claro, los dos estuvimos currando y la verdad es que por primera vez es cierto que nos perdimos mucho más conciertos de lo que suele ser habitual, ¿verdad?
Sí, yo, bueno, el viernes completo me lo perdí y el sábado, pues bueno, tuve la posibilidad de no ir el viernes, pero sí a cambio poder vivir una experiencia un poco diferente.
Ir con Michael Schenker
en la furgo, o en las furgos, a Bilbao. Conocer de primera mano a Michael Schenker, un tío curioso, uh-huh. Vamos a dejarlo en curioso, ¿no?
Un grande donde los haya, pero un tío curioso.
Grande donde los haya, tú lo has dicho, muy limpio, quiero decir muy limpio, no sé.
¿Olía
no,
bien o qué?
No fui con él al baño, pero que está limpio de sustancias extrañas de las que todos sabemos.
Sí,
que,
después de unas épocas muy malas que ha pasado, por fin se le ve de nuevo sobrio, se le ve de nuevo siendo Michael Schenker.
Sobrio, un tío, bueno, un caballero como son... cuando estos músicos quieren y sobre todo ya siendo mayorcitos, pues un tipo muy agradable. También la posibilidad de conocer a dos personajes del mundo del rock grandísimos junto con la banda, ¿no? Que eran Chris Slade, el que en su día fue batería de AC/DC, y al grandísimo Gary Barden, un tío divertidísimo, entrañable, genial, muy cabreado con cómo había funcionado el concierto porque él estaba convencido de que no había gustado. Yo creo que no fue así. Y bueno, y vivir entre bambalinas, ¿no? Un festival que siempre es bonito, ¿no? Pero, en fin...
Ver a los Kiss pasándose por allí, al Bifo,
hablar con Gene Simmons, ver a Paul Stanley sin pintar, a tenerle a pues, escasos 2 metros, cruzarte con los Yurov, saludar a Bifo y descubrir que es bastante más oso de lo que parece, ver cómo los Tiger Tails pues sacaban petróleo de las 4 groupies descocadas...
Y los Tiger Tails estaban curioso. Desde el viernes es prontito, ¿eh? Estaban allí dándole ahí al alpiste, como dice Fernando.
Al alpiste
bien desde el viernes, y eso que tocaba el sábado por la mañana. Y lo de las groupies, doy fe de que ¿qué? Los Tiger T siguen siendo como en los 80.
Sobre todo que las chicas, sigue habiendo chicas dispuestas.
Sigue habiendo groupies, efectivamente. Es una pregunta que a veces nos hace la gente desde fuera, sí. O se comenta por ahí por cosas, ¿no?
Pero
¿sigue habiendo
pregunta,
groupies? Sí, no sigue habiendo
el concepto
groupies.
De groupies, doy fe que existe. Pero, ¿son las mismas groupies de Tiger Tail de hace 15 años?
No, muy jóvenes.
Mira, fíjate, Julio, tú lo has dicho, son las mismas fans, la misma groupie de Tiger Tail de 15 años. No sé si de 15, pero de 18 sí, te lo aseguro.
Muy jovencitas, una de ellas que seguro que todos los que estuvisteis allí pudisteis ver.
A veces en lo alto, ¿no? Ahí en el monte con un bikini con la bandera de Estados Unidos, ¿verdad?
Efectivamente, una bandera de Estados Unidos. Bueno, pues justo en el momento en el que estaba tocando Tesla, que fue cuando la chica estaba allí en el monte, luego la echaron los vigilantes de seguridad porque el guitarrista de los Tiger Tail se hartó de ella, le lloró todo lo que pudo al vigilante, pero no la volvió a dejar entrar. Esta chica no es más que una actriz porno, las cosas como son, es cierto.
Ah, eso no lo sabía yo.
Sí, es una actriz porno, muy jovencita, pero bueno, ya tiene en su currículum varias pelis, y si alguno ha pasado este fin de semana por el Festival de Cine Erótico de Barcelona, que se ha celebrado en Madrid, pues seguro que la habéis visto por allí, porque, en fin, es bastante conocida dentro del mundillo
curioso.
Del fornicio. Sí, sí, es verdad, es verdad.
Estoy segregando.
Bueno, no, no estuvimos el viernes, yo no estuve el viernes. Cuéntame,
yo estuve el viernes,
la banda que más ganas tenía,
pues,
yo de ver.
Hablando muy en general, el viernes, pues bueno, tuvimos la oportunidad de ver en el escenario pequeño, os lo digo muy en general, Black Tide, Chutagar, Gotar, Cabalera Conspiracy, Gamma Ray, Halloween Slayer, y en el escenario grande, Airborne, Sonata Ártica, Apocalíptica, Ministry, Judas Priest. Hablando así muy en general, sorpresas positivísimas, Black Tide, impresionante, ya lo pusimos la semana pasada y la anterior, ya os hemos comentado que estamos grabados. Y la semana pasada repetimos el programa. Black Tide, una banda jovencísima, el más mayor debería tener 18 años, además en formato de trío, porque es curioso porque, claro, como son menores, uno de ellos directamente no pudo viajar a Europa para la gira, ¿no?
Entonces, pero en formato de trío, no, claro, eran tres, eran
el
cuatro.
Cantante tiene 15 años, el batería es impresionante, me dejó de verdad alucinado, y dio un concierto maravilloso, hicieron una versión de Hit the Lights de Metallica que se te caían los huevos al suelo, de verdad, sonando de lujo, y una banda con un sonido que de repente te recordaban a Metallica, de repente te recordaban a Skid Row, de repente te recordaban a gente como Exciter. Impresionante, fantástico Black Tide. Luego del resto de gente que vimos, por ejemplo, en el escenario pequeño, pues Gotar estuvieron más flojos que otras veces. Caldera Conspiracy, yo no pude verlos, tuvimos que estar haciendo algunas entrevistas y no tuve la oportunidad de verles. Gamma Ray y Halloween muy bien, cada uno por separado muy bien las dos bandas. En especial me gustó Halloween, pero creo que los dos
Halloween
dieron un
gustó,
concierto fantástico. Sí,
se habla
sí,
muy
sí,
bien del concierto
con ese repertorio que ya pudimos ver aquí en Madrid hace poquitos meses en la gira de Hellis Tour. Además, Halloween al final hicieron, pues bueno, pues el bis con la gente de Gamma Ray, con Kai Hansen y con Rick Slater y demás, tocándose la de One Out y el Future Wall. Bastante bien los dos. Slayer yo no tuve oportunidad de verlos porque después de Judas Priest tuvimos que hacer unas gestiones y yo en este caso no tuve oportunidad de verlos. Pero bueno, la verdad es que se oía y se veía de fondo bastante, bastante bien, como siempre suele ser Slayer. Dentro del escenario, grande, sin ninguna duda, lo mejor es Airborne.
Sí, es,
los primeros
el triunfador
y el triunfo
los triunfadores del festival.
Estamos hablando antes de AC/DC y de verdad, mezcláis a los mejores AC/DC jóvenes con Rose Tattoo y una vena más macarre, más heavy, y además en escenario, sin parar de moverse, de corretear. El cantante en el segundo tema se subió a la torre de sonido enfrente, tocando allí en lo alto. Bueno, de verdad, absolutamente impresionante. Airborne, los triunfadores sin ninguna duda del primer día. Judas Priest lo hicieron mejor de lo que yo me pensaba. La verdad, Halford se le vio limitadito de voz, pero lo hicieron bastante mejor de lo que yo me pensaba, de lo que yo me esperaba. Los dos temas de Nostradamus absolutamente infumables, pero el resto de setlist bastante clásico.
¿Cuáles tocaron
de
Nostradamus?
Tocaron la primera, que no me acuerdo cómo se llama, el profe, me parece que es.
Sí, y hay Nostradamus, que repiten el estribillo.
Sí. Y luego la otra, no me acuerdo cuál fue, que salió Halford en un trono movible. No, no fue Nostradamus, no me acuerdo cuál fue exactamente, pero bueno, tocaron otra que fue bastante coñazo. No me acuerdo cuál fue, pero
sí, es que en el disco hay tres canciones, el resto son...
Sí, la de Persecution, que no la tocaron, Death, que tampoco la tocaron, la propia Nostradamus, que no la tocaron, y poco más. ¿Cómo?
War,
no sé, no porque era un tema más lento, no me acuerdo cuál fue, pero vamos, en fin, pues bastante flojito. Sí. Del resto, bueno, me gustó mucho el setlist con temas diferentes, cambiaron el setlist y tocaron pues temas muy guapos, ¿no? El Hell Patrol que hemos puesto antes, el propio Sinner, que me gustó muchísimo, el Dissident Aggressor, el Devil Child, tocaron temas diferentes, ¿no? Aparte de los clásicos como You're Another Thing Coming, el Breaking the Law, el Painkiller, pero metieron un setlist diferente y que la verdad es que lo hicieron los cinco bastante bien. Fue una sorpresa positiva en este caso, que claro, no es el mejor concepto de Judas Priest que hemos visto, ni mucho menos. Del resto, Sonata Ártica no los vi, Apocalipsis vimos un poquito, porque bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistarles, y Ministry los oímos de fondo mientras estábamos entrevistando a los Judas, y lo que oíamos era una morralla de ruido horrible, pero bueno, teníamos mejores cosas que hacer. Entrevistamos a Kaka Downing, Gleb Tipton y Rob Halford, los tres juntos, y después yo tuve la oportunidad y el placer de entrevistar a Rob Halford en solitario. La verdad es que pues entre esas...
placer, ¿cómo ha sonado eso?
Entre esas
¿qué pasaría en esa entrevista?
Pues nada, nos encerramos los dos en un camerino y como de fondo se oía un montonazo de ruido de Ministry,
de rodillas.
Además, nunca mejor dicho, un montón de ruido se oía de fondo, pues me tuve que acercar mucho a Rob Halford para ponerle el micro cerquita de la boca para que se oyera bien.
¡Ay! ¡Cuidado!
Básicamente, y la verdad es que lo único, una recomendación para Halford, tío, con la edad que tiene, recórtate un poquito la barba, macho.
Sí, ya te puedes cuidar. Empieza a parecerse a...
Díselo en inglés, que igual no entiende.
Parecía un jubilado de Benidorm, realmente, el típico jubilado británico de Benidorm, ¿no? Con un gorrito de estos tipos de playa ahí bien metido en la cabeza.
Dios del metal,
sí. Con unos pantalones de estos cortos que se llevan ahora, de estos, bueno, que son por debajo de la rodilla, ¿verdad?
Sí.
Que veía los tatuajes talegueros por debajo. En fin, curioso, una experiencia. Están viejunos, todavía hay que decirlo, pero claro, tener delante a los tres grandes Judas Priest, ¿no? A los tres miembros más importantes de Judas Priest.
No, el miembro más importante es el de Halford.
Bueno, ya el sábado, ya cuando vino Fernando y demás, pues bueno, pues dentro de los conciertos que tuvimos la oportunidad de ver en el escenario pequeño, bueno, los primeros conciertos nosotros no llegamos porque bueno, tuvimos que hacer entrevistas y gestiones varias y no llegamos. A TGT nos hubiera gustado verlos, pero no pudo ser. Lache no los vimos. Defender y Obituary son dos bandas que nos dijeron que estuvieron absolutamente de maravilla. Lo único es que hubo un retraso en los horarios, tuvieron que recortar a desde Death Angel, me parece que fue, tuvieron que recortar como 10 o 15 minutos a cada banda.
Sí, había prácticamente
una hora de retraso. Death Angel y Obituary nos dijeron que absolutamente de maravilla, con Brujería. Había muchísima gente para ver el concierto.
Yo vi,
para que le guste
vi
bien,
una,
pero...
parte de, una parte de Brujería y me pareció tan sumamente lamentable su entrada en el backstage como su salida al escenario. En fin, de esos grupos que no se sabe uno si es un chiste o un mal sueño.
Desde el día anterior, que igual que Tiger Ted, estuvieron dando el piste bien en el,
pero
en
se,
el
quita, se quitaron la bandera el que canta de la cara para darle al alpiste, porque entró en backstage y el bajista sin quitarse la bandera también. De la cara, ¿no? Y dices, bueno, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Un poco lamentable.
El escenario grande, Arch Enemy, fueron los que abrieron la velada muy bien, sonando de maravilla. Además, luego tuvimos la oportunidad de entrevistar a Michael Lamont, que andaba por allí también, Ángela Gossow, que bueno,
andaba se arrastraba.
Andaba bien. No, además, curiosamente, a mí me extrañó, yo me la imaginaba con una voz mucho más potente, mucho más grave. Parece una tontería, pero habla como una chica, 100%. Y luego es en el escenario y dices, madre mía.
Andreas Kisser.
Madre mía, igual.
Cuando cantaba en Sepultura por las circunstancias y luego hablas con él y... Joder,
menudo. Es verdad. Pues Ángel algo su parecido. Michael Lamont nos reconoció, como os decía al principio, que su guitarrista favorito de toda la vida es Michael Schenker, que estaba loco por ver a Michael Schenker en directo. Y es curioso, ¿no? Porque nos habló de influencias de Metallica, Slayer y demás, pero nos dijo que su grupo favorito son Scorpions y que su guitarrista favorito era, sin ninguna duda, Michael Schenker. Además, justo en el camerino de al lado estaban calentando Europe, que saldría a tocar un ratito después, y se oía perfectamente a John Norum, pues calentando, haciendo ejercicios de calentamiento con la guitarra y demás, y Michael Lamont literalmente estaba babeando escuchando a John Norum, ¿no? La verdad es que es curioso, ¿no? Que los guitarristas de los grupos más duros, más extremos, y al final las influencias y los ídolos son los mismos que tenemos nosotros, que en este caso somos menos extremos, ¿no? Es curioso, y es que lo grande son los grandes para todos. Así que nada. Por ejemplo, bueno, luego ya nos metemos, después de Brujería estuvimos viendo a Tesla. Yo un poquito, tú sí que los viste,
sí,
más rato,
a mí
no estuvieron bien.
Sí, a mí me gustaron, la verdad es que
Tesla... Una parte acústica en media que a mí no me convenció de lo que pude ver.
Yo justo en ese momento ya fue cuando cambiaba de escenario. Pero me gustaron como llevan gustándome las tres veces que les he visto del año pasado, ¿no? Uh-huh. Manteniendo un setlist muy, muy parecido a lo que ya llevan haciendo en la última gira. Cantando muy bien, el cantante sigue siendo una auténtica mula. Y muy bien, la gente se lo pasó además en grande.
Mucha,
¿no?,
gente además viendo a Tesla.
Muchísima gente. Tocaban en el escenario pequeño, pero
se quedó pequeño, valga la redundancia. Luego ya nos fuimos al escenario grande a ver a Michael Schenker. Y hubo un detalle muy curioso, ¿no? Porque había muchísima gente para ver a MSG, para ver a Michael Schenker. Pero claro, me dio la impresión, al igual que con Kiss, ¿no? Me dio la impresión de que la mayoría de la gente había ido a ver más la leyenda que al propio Michael Schenker, al grupo, ¿no? La gente completamente parada. Con el Doctor, la gente se empezó a mover, pero la mayoría de temas...
Hubo dos temas, Roboton y Doctor, que la gente conoció. El resto...
El resto nada. Incluso cuando tocaron el Cry for the Nations o el...
El Captain Nemo
instrumental, Let's Dog Sleeping... El título este siempre se me lía, ¿no? El Let the Sleeping Dogs Lie.
Uh-huh. Ay, complicado. Con Captain Nemo era increíble porque la gente... Bueno, pues qué bueno es este tío tocando la guitarra,
pero,
¿no?
Claro,
estás oyendo posiblemente uno de los
mejores temas instrumentales de la historia, ¿no?
Pero a mí me gustó.
Los tres temas del último disco me gustaron mucho, especialmente el I Want You, que sí que era más movido. En fin, un concepto muy bueno, pero eso, la gente muy parada, ¿no? Quizás sonó un poquito más bajo de lo que hubiéramos esperado, y yo me esperaba más de Gary Barden, eso sí que es verdad.
Bueno,
pero,
Gary Barden está como está.
Claro, pero ver a Michael Schenker delante, sobrio, tocando, es una de las mejores experiencias que uno puede ver en directo, seguro. Absolutamente maravilloso. Y bueno, pues ya después de Michael Schenker nos volvíamos al escenario pequeño a ver a Europe, que yo pude ver un ratito, muy
no
poquito,
porque estaba hablando
hasta arriba de gente, hasta arriba de gente también. Fernando estaba hablando con Jim Simmons. Cuéntale, no, hombre, que la gente se tiene que enterar.
No, bueno, básicamente estábamos en la
parte... Contactos corsarios en el backstage.
En la parte backstage, y en un momento determinado, pues me doy cuenta de que a escasos 3-4 metros estaba Gene Simmons y Paul Stanley, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno que es muy cortado para estas cosas, pues estuvo chafardeando hasta que de pronto la humanidad, enorme humanidad de Gene Simmons, que es muy grande,
sin
plataformas,
a todos los niveles, es muy grande, lo aseguro.
Pues se acerca a nosotros y especialmente a mí y me empieza a farfullar en el idioma bárbaro ese en el que hablan en los Estados Unidos, algo así como, ¿qué haces tú?
El idioma bárbaro, además, que habla un israelí que lleva toda su vida viviendo en Estados Unidos.
Pues algo así como, ¿qué haces tú con una camiseta de los Sasson del año 1982? Y bueno, it's amazing, que viene a ser algo así como, es increíble, es la leche. Y mola mucho tu camiseta, pero es que además me parece increíble porque hace años que no sé nada de esos tíos. Claro, pues era divertido decirle, tocan después de vosotros, ¿eh? Están ahí, en el camerino de al lado.
Y desde hace muchos años siguen siendo una de las bandas más importantes en Europa.
Absolutamente cierto, tal y como estoy aquí. Y bueno, pues boquiabiertos, porque pues uno no suele tener la posibilidad de este tipo de contactos, y menos que sea el Menda el que se te acerca, ¿no? Paul Stanley no
quitaba... Yo le he tirado las orejas a Fernando por no grabar un saludito.
No grabamos,
pero bueno,
saludito, no grabamos.
En ese momento ni se te ocurre, no estás ahí alucinado.
Pero sí que nos perdimos a los Euro, porque claro, después de eso, pues bueno, te quedas ahí chafardeando, mirando a unos, a otros, y la verdad es que Europe llevan camino, junto con Sepultura, de ser el grupo que más veces no he visto en un festival, porque no he visto nunca a los Euro, por una u otra razón.
Yo sí que los vi la segunda parte de su actuación, y la verdad es que muy bien, muchísima gente viendo a Europe. Lo único, pues el problema es que siempre hemos comentado los conciertos de Europe en la última época, ¿no? Demasiados temas de los últimos, de los dos últimos discos, pero bueno, ellos creen en ello al 100%, lo defienden al máximo. Y bueno, pues me parece hasta respetable y me parece hasta bien, ¿no? Que es un grupo que, precisamente, pues lo contrario que estábamos hablando antes de Twisted Sister, Kiss y demás, que ellos intentan apearse completamente de decir, estamos viendo de las rentas, ¿no? Por supuesto, tocaron el Final Countdown, tocaron el Rock the Night, tocaron...
Todo Cherokee, ¿no? Me han dicho.
Cherokee me parece que faltó.
No tocó.
Cherokee no la tocaron. Tocaron el Superstitious, por ejemplo. Tocaron el Scheme of Finger, que siempre ha sido uno de mis temas favoritos de su segundo disco, posiblemente su tema más cañero con diferencia. Pero es verdad que sí que se echó de menos, pues eso, más temas de lo que a la mayoría nos gusta de Europe. Pero bueno, muy bien el concierto. Y luego, pues nada, ya después de Europe nos íbamos a ver a Dio.
Como siempre, genial. Uf, mal sonido al principio. Yo no noté tan mal sonido, a mí me gustó. El problema, ir mal de tiempo, uh-huh. Dos solos demasiado largos y prescindibles, uno sí. De guitarra de Craig Goldie, otro de batería de Simon Wright, uh-huh. Que bueno, que podrían haberse evitado, uh-huh. Y habrían entrado dos
sorpresas agradables en el set list, porque bueno, el set list fue absolutamente clásico de los tres primeros discos de Dio, y sorpresas agradables porque además se tocaron dos temas de Rainbow diferentes, ¿no? El Temple of the King, que lo empalmaron con el Kill, uh-huh. The King, y luego bueno, el Only Rock and Roll no es diferente, pero sí es un tema que en directo siempre es fantástico. ¿No
tocaron Man of the Silver Mountain? ¿Le llegaron a tocar?
No me acuerdo con el Man of the Silver Mountain. El Only Rock and Roll sí, el Man of the Silver Mountain no recuerdo, porque yo estaba...
Kill the King sí, seguro.
Al igual que Fernando vacilaba antes, ahora vacilaba yo. Yo a mitad del concepto de Dio me tuve que ir al backstage porque teníamos entrevista con Kiss. Entonces pues allí me los encontré de repente en un... Bueno, pues nos metieron... Además a nivel de superestrellas, ¿eh? Porque bueno, si, no os voy a comentar lo que nos pedían al principio antes de entrar
la mitad de los camerinos del backstage, sí, estaban reservados para Kiss.
Sí, había dos zonas de camerinos, digamos, una normal, o sea, una normal que estaba todo el mundo y otra que era para Kiss.
Pero era exactamente la mitad.
Sí, efectivamente.
O sea, había cuántas bandas debieron ser, 20 bandas, pues 20 bandas compartían una zona de camerinos, uh-huh. Y la otra mitad solamente sí, para
Kiss. Hay que decir que Kiss tenían tres oficinas de producción, un camerino para cada uno, un camerino de catering, un camerino general para cambiarse y otro par de ellos que no sepa lo que eran, pero ahí seguían.
¿Puedo interrumpir aunque no estuviera?
A ver.
Me está hablando del Metal Way, este que fuimos a ver de los queridos Manowar y etcétera. Y vosotros que andabais por dentro, yo estaba por fuera, como siempre. Pasó algo con Manowar, incluso estaba por ahí el de Solo, que hicieron echar a toda la gente
sí.
Con Kiss.
No,
por mucho que Kiss sea lo que sea, creo que no ha pasado eso.
No ha pasado eso.
Y
no
con estos infames de Manowar.
Sí. Bueno, con Kiss lo que sí hicieron fue echar a todo el mundo de backstage que no fuera gente de grupos, de crew y demás.
Es que con Manowar echaron hasta los grupos.
Sí,
bueno,
sí,
pero en backstage sí es cierto que, por lo menos para la experiencia que yo tuve, toda la gente que había en la zona de backstage o donde estaban los grupos eran muy estrictos. Había varios vigilantes, entonces te miraban la acreditación que llevabas.
Sí.
Pero bueno, había mucha gente, al igual que yo, que llevaba acreditación de crew o de art, de artista, que no tenían nada que ver con las bandas. Y luego algunos periodistas.
Sí, no, pero a los periodistas
nos costó.
A los
muchísimo.
Periodistas nos echaban. En cuanto no se estaba trabajando, nos echaban. Además, como en criterio, me parece. ¿Eh? Sí. O sea, cuando no estabas allí trabajando, en el backstage no teníamos que estar ahí y no estábamos. De hecho, pero bueno, yo tuve la oportunidad de entrar a entrevistar aquí, fue un auténtico placer. Una entrevista muy corta, menos de 10 minutos, además los cuatro ya pintados y maquillados. Una entrevista que además el manager lo controlaba al 100%, el tiempo, las preguntas y demás. Jim Simmons te miraba además con un vamos, te controlaba,
pintado,
te controlaba,
te puede dar mucho
te controlaba
miedo.
Absolutamente lo que decías y lo que no decías. Y bueno, pues de los cuatro, pues como no, bueno, pues lo que esperábamos un poquito, ¿no?
¿Ya estaban vestidos?
Sí, vestidos y maquillados.
Con la coraza
que sí, salió media hora antes del concierto. Evidentemente hablaban Jim Simmons y Paul Stanley, los otros dos, Tommy Thayer y Eric Singer, te saludaban muy, muy amablemente, pero ellos no hablaban, no participaban en las respuestas, a no ser que les hubieras preguntado directamente, que bueno, que en ese caso sí, ¿no? Pero los que hablaban eran Paul Stanley y Jim Simmons, más simpático Paul Stanley que Jim Simmons, como luego evidentemente pues lo es en el escenario, y se nota al 100% que a nivel musical el que manda es Paul Stanley, o a nivel de conciertos, y a nivel de negocio, espectáculo y demás, el jefe Jim Simmons. al 100%. Muy interesante, la verdad es que muy interesante. Y bueno, pues Dio nos gustó mucho el concierto, pero yo no pude verlo entero, lamentablemente.
Bueno,
pues el dije nos gustó mucho, Doctor Strange, Secret Heart, Rock and Roll Children, Rainbow in the Dark, lo que decía el Kill the King, el Long Live Rock and Roll de Rainbow, en fin, fantástico. Y luego pues nos fuimos a Blind Guardian. No, todo el mundo se quedó en el escenario grande para ver pillar sitio para Kiss.
Vimos a Blind Guardian en las pantallas, no vimos absolutamente nada porque la distancia entre un escenario y el otro era demasiada. Entonces no vimos nada. Hubo gente con Blind Guardian porque lógicamente atraen a muchos seguidores, pero las estrellas pues no eran otros que Kiss, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado y hemos salpicado a lo largo del programa, ¿no? Lo que nos parecieron. ¿A ti te gustaron más?
Uh-huh. A mí me gustaron más que a Fernando. Mucho, bueno, a yo creo que el resumen es muy, bueno, sencillo, ¿no? Musicalmente no son, evidentemente, no han sido nunca, pero ahora menos, no son la mejor banda del mundo. Pero como espectáculo tienen poco rival, la verdad, un concepto espectáculo total, un concepto de concierto que es teatral absolutamente, con explosiones por doquier, plataformas que se elevan, Gene Simmons tocando en lo alto del escenario, Paul Stanley volando hasta la torre de sonido para cantar, explosiones de confeti a saco, fuegos artificiales, un setlist que, bueno, que a la mayoría nos gustó menos porque se basaron muchísimo en el Alive 1 y después, pues la última media hora aproximadamente, pues ya tocaron mucho más clásicos, como decíamos antes, el Rock and Roll Night, el Love Gun, el I Was Made for Loving You, el Rock and Roll Night, en fin.
Alargaron mucho los temas, sobre todo en la parte central del
concierto. El Shout It Out Loud fue otro de los temas que tocaron, además, precisamente, que me gustó. Me gustó mucho.
Que es el tema que toca que canta Jim Simmons arriba después del solo y la vomitona de sangre.
Uh-huh. Y bueno, pues casi dos horas de concierto en el que, bueno, pues musicalmente una banda más flojita, pero a nivel de espectáculo, fantástico. Todo el mundo salió bastante satisfecho, pese a que, como decíamos antes, Kiss en España nunca ha sido una banda grande y se notó al 100%. Fuera de los temas clásicos no se movía ni Dios. Otra cosa es que estuvieras mirando el escenario y alucinabas con las explosiones, en fin, y demás, pero...
Y el cierre, Saxon, yo no les pude ver porque había que bajar andando hasta Bilbao y la casi media hora larga no te la quitaba nadie. Todo el mundo con el que he hablado me ha dicho que Saxon, como siempre,
sí, grandes, muy bien. Inmenso, hubo poca gente, es cierto que se notó que después de aquí se fue muchísima gente, no estaba la explanada del escenario pequeño tan petado como podía haber estado antes con Euro, mismamente, con Hello, lo que fuera. Pero muy bien, Saxon muy divertido, además fue la única banda que no le recortaron, incluso al revés, les dieron para tocar un par de temas más, terminaron con The Band's Play Don, que la verdad es que fue fantástico, y muy bien, sonando de maravilla, siempre divertidos, y bueno, como lo vamos a ver cuatro veces en este verano, pues ya lo contamos en otro momento.
Pues sí. Vamos a ir terminando, yo creo que qué mejor cierre y punto final a Covetas que pinchar al grupo revelación del año. Para mí es el mejor disco.
Vamos a dejar
del año. No me vas a dejar pincharlo.
No te voy a dejar, pero por una razón muy sencilla, porque no tenemos
tiempo. Es verdad. Tienes toda la razón.
Estoy de acuerdo. Vamos a poner la semana que viene pincharemos Erbo y Michael Schenker, que queríamos poner hablando del Covetas, pero no nos ha dado tiempo. Pero hoy queríamos poner para cerrar un tema muy concreto, porque bueno,
sobre todo, a lo mejor somos campeones de Europa o a lo mejor somos los segundos. Somos los subcampeones.
Los campeones de los subcampeones. Como ya os hemos dicho al principio, este programa está grabado. Estaremos viendo el partido de la selección. Y aparte que nosotros estemos viendo el partido de la selección, posiblemente la mayoría de vosotros también. Con lo cual, pues hoy nos parecía que era un día para grabar el programa. Y luego, pues muchos de vosotros, si no el domingo, ya lo escucharéis el lunes, martes o el miércoles directamente cuando lo emitamos repetido en TNT Radio Rock. Pues eso. Entonces, pues para cerrar, queríamos poner una canción de Barón Rojo que siempre me pareció bastante curiosa, que habla de esto, ¿no? De la épica de los luchadores, gladiadores, luchadores, comparando un poquito el tema de los gladiadores con los jugadores de fútbol, ¿no? Haciendo un poquito una pequeña broma, medio en serio, y con un tema muy guapo de la que fue la última etapa de Barón Rojo con Sherpa y demás. No recuerdo exactamente el disco, no me acuerdo si era del Nova Mas o del Tierra de Nadie, no me acuerdo exactamente, pero en fin. Vamos a poner el gladiador para cerrar, dedicado a, bueno, pues no voy a decir a los gladiadores españoles, que eso suena muy facha, muy patriota, y a mí el fútbol pues cada vez me gusta menos, pero bueno.
Qué jodido, si fuera España jugando a baloncesto, hombre, y jugándose, claro, la Eurocopa, estarías ahí en plan hooligan, o sea, que no digas nada.
Evidentemente, ¿no?
Con la cara pintada.
Si fuera Barón Rojo ahí en Londres en el Marquee también.
Ay, sería otra cosa, en el año 82.
Bueno, pues la semana que viene más, ¿no?
Sí, la semana que viene más, pues vamos a dejar con este tema de Barón Rojo un poquito, pues para, bueno, pues para hacer esa pequeña broma, esa pequeña gracia, ese pequeño guiño al tema de la Eurocopa. Oye, que ahora ya tonterías aparte, pues oye, ojalá España haya ganado la Eurocopa por fin y se hayan quitado todos los fantasmas y todos los demonios.
La de los porretos. Sí, el bocadillo salchichón.
La del fútbol.
No
hubiera quedado mal, pero bueno, hemos elegido la de Barón Rojo, un poquito más elegante en este caso, pero bueno, en el fondo habla de lo mismo, ¿eh? O sea que nada. Y bueno, pues como siempre os decimos, muchas gracias por haber estado ahí, espero que lo hayáis pasado bien. Hoy, como teníamos el programa grabado, pues como suele ser ocurrir en estas circunstancias, pues siempre nos lo tomamos más relajado, abrimos las cervecitas, ponemos temas que nos gustan, nos reímos más y estamos menos serios que de costumbres, que no formales y correctos, que siempre no. damos información de actualidad, y además hoy os hemos contado muchas cosas de esas que se viven entre bambalinas, que muchas veces no se pueden o no se cuentan, tampoco os hemos contado todas, que ha habido más. Pero bueno, por cierto, en el Cubeta estuvimos viendo a Kiss, de hecho, allí en la Torre del Sonido durante todo el sábado, estuvieron el señor Fito, el señor el cantante de S.A. también, y el señor Carlos Raya también por allí en la Torre del Sonido, viendo todos los conciertos, hasta que a la hora de Kiss en la Torre del Sonido no había ni Dios. Porque todo el mundo para abajo, y solo estaban los cañones de Kiss, los cañones de luz de Kiss y el micrófono preparado para cuando puede estar Livodara hasta allí y se cantara el Logan.
Y además de estos grandes genios de la historia de la música, también en el Cohetas vimos a nuestra querida Sasha y a nuestro querido Chema.
Es verdad, un abrazo para ellos.
Un abrazo para ellos y a Pili. Mm-hmm. Pili, Sasha y Chema, tres buenos oyentes que nos siguen.
Y a la gente de TNT Rock Radio también, los estuvimos por ahí, estuvimos saludándolos. En fin, a Susana de Onda Salvaje, a muchísima gente, conocidos y amigos.
Bueno, la semana que viene más nos vamos.
Evidentemente, como toda la gente de RafaBasa.com, Rafa Estrella, Tirson y demás.
Que Yorgos nos va a cortar la nariz.
Sí.
O los pelos.
Bueno, pues mientras suena de fondo el agua en el Rock and Roll Night, nos encantaría seguir rockeando toda la noche, pero tenemos que rematar, así que como os decíamos, muchas gracias por haber estado ahí, espero que lo hayáis pasado bien. Hoy el Macarrón no le hemos permitido que hable demasiado para que empezara a meter ahí más de la cuenta, así que os dejamos con Balón Rojo, os dejamos con El Gladiador, con este tema que nos apetecía para cerrar, y nada, enhorabuena a España que ha ganado, y si no, pues enhorabuena a los premiados, como se suele decir, ¿no? Venga, hasta la semana que viene, buenas noches.
Habitación de una casa vecina, hay un chico que finaliza un ritual. Sus gestos tienen precisión, haciendo honor a la ocasión, porque son